Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Estamos en vivo y en directo desde nuestros hogares junto al resto de los compañeros para acompañarlos por las próximas 3 horas a todo Estados Unidos, todo Centroamérica, el Caribe, para disfrutar de las últimas novedades del fútbol, para entretenerlos, para generar opinión, para el análisis, para la polémica, para la marca registrada en el orillo de lo que es este programa. Pero siempre recordándoles que lo más importante es hashtag quédate en casa. La salud es lo más importante. Protegerse usted, proteger al prójimo, mantener distancias y en lo posible no abandonar su hogar, excepto para ir a surtirse de medicinas o de alimentos. Pero el resto no hay un motivo absoluto para estar afuera. Hay que tener conciencia. Y voy a ser rotundo en esto. Aquellos que no tengan conciencia, que piensen que esto es nada más que una gripa, que es una influenza, están equivocados y una vez que salen de la puerta de su casa hacia afuera pueden generar un problema enorme y se convierten en criminales potenciales. Tal vez, como dice Pereira, soy un exagerado. Pero
no, en si este sentido no.
Contagia o se hace contagiar, usted comienza a ser un arma letal para otros seres humanos. Así que, por favor, no dejar su hogar. Y recuerden que nos pueden escribir en @ESPN_JorgeRamos y contarnos cómo están llevando a cabo esta cuarentena. Si han podido domesticar a la fiera, digo, a la suegra. Y también a la otra que... Así que bueno, señoras y señores, aquí estamos y tenemos muchísimos temas.
Corrigió tiempo, corrigió tiempo.
Temas, pero habrá mucho más. Se vienen recortes o pagos diferidos en el fútbol mexicano, es lo que dice la rumorología, ya lo veremos. ¿Cuándo se reinicia el fútbol en Europa? ¿Se va a terminar la Champions? El Loco Abreu es tentado desde México. Desacuerdo entre los jugadores del Barcelona por la reducción salarial y amenaza de desbandada. Hay 8 que estarían en la puerta de salida. La MLS no permite la reanudación de los entrenamientos. Tendremos a Rodrigo Fáez con un informe desde Madrid, porque la verdad a mí me extraña, Los medios en Madrid, parece que en el Real Madrid no pasa nada, que está todo bien. Mientras en Barcelona no hay plata, no saben cómo pagar la luz, en Madrid parece que la plata no es un problema, Pelé pone el dedo en la llaga de nuevo. Y dice que para él, y después hablaremos de su análisis, CR7 es el mejor jugador del mundo. Ayer lo prometí, los cambios que piensa Infantino serían beneficiosos para el fútbol en el futuro. Tendremos a David Faitelson hoy como invitado aquí en Jorge Ramos y su banda. Y nos iremos a Italia, donde la situación es devastadora, con Dani Martínez, nuestro corresponsal, que está en Turín y desde allá nos va a contar cómo se vive de primera mano este coronavirus, entre muchas otras cosas. Bueno, señores, el saludo a los compañeros. ¿Cómo le va Pereira? ¿Cómo le fueron las últimas 24 horas? ¿Pudo anoche?
Muy bien. Sí, pude dormir. Sí. Termino cansado, termino agitado. Lo mejor que pudo haber pasado en el programa es, o mejor que pudo pasar en la vida es tener estas 3 horas de programa. porque por lo menos al tener estas 3 horas ya no tengo que barrer, lavar los platos, limpiar la casa, lavar la ropa y las niñas, cocinar. Por lo menos son 3 horas que puedo respirar, ¿no? Y de esas tareas que honestamente no me alcanza el día, no me alcanza las 24 horas. Hay que hacerlo por la familia, Igual disfruto, le digo la verdad, yo disfruto estar en mi casa.
Y es lo más lindo.
Y la paso muy bien, la verdad que la paso muy bien. No se me hace largo el día para nada. Hoy le voy a hablar de un jugador.
Una vez que volvamos a la normalidad, usted decide ya no ir más. No sé.
Sí, me encantaría. Lo he pensado sí, y ¿no? lo voy a hablar con Mr. Smith. No descarto esa posibilidad. No descarto esa posibilidad en absoluto. No. Mucho más para estar. La verdad que, honestamente, no quiero ser agresivo, mucho menos en este tiempo, pero me agrada que no estemos tan cerca. Me agrada no estar cerca, suyo, ahí, al lado. Por ejemplo, yo solo le cuento a la audiencia. Durante la pausa, por lo menos no tengo que fumar más Jorge Ramos. Porque cuando estamos en el estudio, que lo diga José y lo diga Carolina, no solamente nos toca durante todo el segmento, sino cuando termina la pausa, cuando vamos a la pausa, sigue discutiendo. Que por lo menos ya de eso me he salvado. Pero bueno, le voy a contar un refuerzo que se está hablando que podría llegar a la América ante la salida de Renato Ibarra. Bien conocemos lo que pasó con el futbolista ecuatoriano.
Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo le va Del Valle? ¿Cómo está usted? ¿Hubo fiesta anoche?
Fiestita.
Bueno, todas las noches.
Sí, por supuesto. Todas las noches hay fiesta en la Casa Del Valle. Me tienen
no
en un
pone,
régimen también
no
muy importante. Sí, claro, todas las noches hay fiesta. Yo celebro que tengo una esposa maravillosa, Jorge. Todas las noches, todos los días de mi vida. Y por supuesto, Jorge, yo no me puedo asociar con marcas perdedoras. Es más, en un ratito, en mis redes sociales voy a publicar lo que Cruz Azul ha hecho muy bien. El distanciamiento social, ¿no? 22 años alejados de la Copa. Ese es el civismo que todos tenemos que practicar. Hay que escuchar a las autoridades. Por cierto, Jorge, no estoy nada aburrido en mi casa, solo le quiero dar un par de datos. El perro de mi vecino John, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, ladra 63 veces. El perro de mi vecino Nelson, de 8 a 1 de la mañana, ladra 87 veces. El tráfico de hoy fue menos fluido que el de ayer. Frente a mi casa, hoy nada más pasaron 13 carros. 8 de ellos eran rojos, 2 blancos y 3 negros. Son algunas estadísticas que he ido recabando con el correr de las horas. Y por cierto, Usted que siempre le pega al sacatécnicos. A mí me encanta porque Jorge Ramos me llamó hace una hora y me dice: tengo novedades de un técnico uruguayo que podría ir al fútbol mexicano. Y yo le dije, se da cuenta, Jorge, por eso el sacatécnicos tiene que existir. Por eso el sacatécnicos tiene que seguir siendo uno de los segmentos más importantes de
Jorge
Ramos y su banda.
Con un poco de miedo porque usted nos ha recomendado que no salgamos de nuestras casas, pero el problema es que yo no estoy saliendo de la nevera. Con este cuento de Carolina Plus, a ver si no me convierto en Carolina XL, porque, claro, tengo el estudio, la nevera de frente y abro a cada ratito, así que, por favor, manténganme ocupada. Y lo otro...
Bueno, Carolina, si se convierte XL, bueno, ¿por qué se puede prestar ropa? No hay problema.
¿Qué quería decir, Carolina?
No,
¿algo
sí,
más que quería decir?
Que seguramente lo vamos a estar discutiendo, pero impresionante cómo se ha convertido no solamente la preparación física de los jugadores en una preocupación en los equipos de fútbol, sino también la concentración, la parte psicológica. La MLS, me comentaban hoy, ha puesto un psicólogo a disposición de los jugadores para que los que se muestren ansiosos por la enfermedad, por el encierro o por la suegra, pues llamen al psicólogo y puedan ser atendidos.
Muy bien, yo voy a precisar 3. Bueno, señores, ayer nos estaba mirando Carlos de los Cobos, ayer, desde El Salvador, le enviábamos un saludo y le agradecemos de nuevo por el hecho de preferirnos para mitigar un poco este momento que debe estar viviendo como todos nosotros y hacer más llevadera la cuarentena. Así que el saludo para Carlito de los Cobos. Seguramente en los próximos días ya podremos estar llamándolo para hacer alguna nota. Y el saludo a todos los centroamericanos, que hoy, a partir de hoy, y no sé hasta cuándo, Van a estar las 3 horas con el programa. Así que, bueno, bienvenidos a los hermanos centroamericanos.
Ahora, saludos a mi cuñado de Costa Rica, que es cumpleaños.
Ah, salud. Cumpleaños. Yo le entendí. Pero ¿por qué no lo llama Pereira? ¿Va a usar el programa a nivel internacional para saludar a su cuñado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Es Mario Jueta. Mario Jueta, cumpleaños en San José, Costa Rica, exactamente. Vos, más que todo en Cartago. Así que el abrazo y el saludo para él. Pero aprendí de usted, Ramo, aprendí de usted. Usted saluda a su esposa a través de la pantalla, a sus hijos, a todo el mundo, por no gastar una llamada.
A ver, algo serio, muchachos. Hoy nos despertábamos con la desagradable noticia de la desaparición física del señor Ignacio Trelles, don Nacho Trelles, 103 años de vida. Se fue, parece que fue un paro cardíaco, lo llevó a estar junto a su Dios y nos dejó unos recuerdos imborrables. Seguramente muchos de ustedes que nos están viendo tendrán la historia de él más clara de la que lo tenemos nosotros. Yo solamente recuerdo haberlo encontrado a Nacho Trelles la primera vez que viajé a México y la última vez que Cruz Azul fue campeón, en la final con Tigres en la temporada 79-80. Allí lo conocí a don Nacho Trelles y yo estaba haciendo mis primeros pininos como periodista y lo fui a entrevistar y me preguntó de dónde venía yo. Y le dije que era uruguayo, pero que vivía en aquel momento en Chicago. Y entonces él me contó que había jugado en Chicago. Inclusive creo que fue antes de terminar su carrera como futbolista en Atlante. Y desde allí se me hizo un hombre fantástico porque sostuvimos una plática bastante extensa. Lo que sabía de fútbol era impresionante. Además, un ser humano muy querible, don Nacho Trelles. Y desde ese día le admiré, le tuve un enorme respeto. Después me enteré de las cosas y de su carrera dentro del fútbol, cómo lo quería, más allá de los 7 títulos que ganó, que esos, por cierto, y ya voy a decir algo, y esto le va a generar escozor a alguno, esos eran títulos los que ganaba Nacho Trelles, no eran titulitos como los que hoy se ganan. Como hoy, por ejemplo, yo veo que al Piojo Herrera lo ponen a la altura de don Nacho Trelles o de don Roca. No. Aquellos títulos eran títulos de verdad, de toda una temporada. No esto que se juega en que hay 2 campeones por año, ahora y la gente se lo come y se lo cree, pero bueno, ese es otro tema. Así que, don Nacho Trelles, gracias por todo lo que le dio al fútbol y que Dios lo tenga en la gloria. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso y le vamos a ir hincando el diente a los diferentes títulos que entregamos y algunas otras cosas que vayan ocurriendo en el correr de la tarde. Recuerden, escríbanos, déjenos saber cómo está sobrellevando la cuarentena, qué es lo que más le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le gustaría que pasara dentro del sostener esta cuarentena. Es importantísimo que la sostengan la cuarentena. Mira, hace un rato, y ahora después vamos a hacer un repaso, miraba números de las víctimas fatales en las últimas 24 horas en Italia, en España, acá, y realmente asusta, realmente asusta. Pero bueno, a ver, hace unos días en el programa Fútbol Picante de la Tarde, había sido yo invitado al mismo y hablábamos con Duilio Davino, el presidente deportivo de Monterrey, y le hicimos la pregunta de si podría darse el hecho de que en México los directivos llegaran a la conclusión de reducir, parar, posponer o hacer algo con los salarios de los futbolistas. Y él nos decía que llegado el momento eso se podría analizar. Hoy hay versiones que indican que se está analizando el tema y hay diferentes versiones. Una, de no pagar mientras no se juegue. La otra es de hacer una reducción de salarios y después reponer lo que no se les paga con el correr de los meses. Y una tercera, que ahora dicen que en lo absoluto se está analizando el tema de cortar los pagos a los futbolistas. Habrá que ver qué pasa en todo esto. Ayer hablábamos del tema de Briseño, que él no está dispuesto a otorgar o aceptar un recorte, porque dice tener compromisos asumidos a los que tiene que responder, y un Briseño que juega en Chivas, que nos lleva a pensar que está devengando un muy buen salario, ¿no? Sin embargo, desde Europa las noticias son diferentes. El Borussia Dortmund, ya decíamos, aceptó una reducción de pagos. Hoy el Bayern Múnich también acepta una reducción de pagos. Barcelona está trabajando en el hecho. Los equipos de la Premier League están pensando también en que van a tener que abordar el tema muy seriamente. En México todavía no hay una versión oficial. No sé qué tienen ustedes, muchachos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos a solucionar algunos problemas técnicos. Recuerden que estamos desde nuestras casas, en un esfuerzo espectacular de la producción. Volvemos. Bien, estamos de regreso. Y miren, respecto a lo que estábamos hablando recién de los rumores alrededor de la posibilidad de una reducción o aplazamiento de salarios a los futbolistas en México, nos acaba de llegar un boletín de la Liga donde dice: ante los señalamientos en algunos medios de comunicación que han especulado sobre la posibilidad de que la Liga MX busque retener un porcentaje de los sueldos de los jugadores de los clubes, la Liga MX y Ascenso MX manifiesta que no existe ninguna propuesta en ese sentido. Como industria conocemos y respetamos el marco legal y, por supuesto, entendemos nuestra responsabilidad social en el momento complicado que vive nuestro país. Dirección de comunicación. O sea, está claro, por ahora esto no se está analizando como posibilidad, pero en el último párrafo dice: como industria conocemos y respetamos el marco legal. No lo sé, pero me lleva a pensar que a lo mejor tienen alguna cláusula que les permita a ellos recurrir a una paralización del pago salarial o por lo menos posponer algunos. No lo sé. Y también dice: y por supuesto entendemos nuestra responsabilidad social en el momento complicado que vive nuestro país. O sea, aquí entienden que no pueden dejar, pudiendo hacerlo, de abonar los salarios, porque en este momento problemático la responsabilidad social dicen que no. Así que por ahora los jugadores no deben de preocuparse, ¿no? Se los pregunto a ustedes, muchachos.
Claro, por supuesto que no, por supuesto que no. Y esto habla de una economía en México, en lo que a lo futbolístico se refiere, muy sana y muy fuerte. Porque mientras en Europa, en algunos equipos como el Bayern Múnich, decide reducir un 20% el salario, mientras Barcelona se habla que se está reuniendo con los jugadores y están especulando y analizando opciones de rebaja salarial, en México dicen que no, lo cual habla bien de México. Y en cierta manera, porque los ingresos de México, en muchos casos, son producto de empresas que no son prácticamente ni patrocinadores, son las empresas dueñas de los clubes. Me refiero a algunos, no a todos los equipos. Y eso juega a favor de esta situación. No recibe la cuota salarial que sí se recibe, por ejemplo, en muchos equipos europeos. Lo de las recaudaciones, el ingreso es muy bajo, el porcentaje que influye en lo que tiene que ver después el gasto de una planilla o el gasto de mantener un equipo. Por lo tanto, es bueno y también es tranquilizante para el futbolista, ¿no? Que sepa que por lo menos ahora no va a tener recortes salariales.
José.
A ver, hay algo que a mí no me queda claro y les pido ayuda a ustedes a ver si lo entendí de manera correcta. Lo que yo entiendo es que la liga de manera global no va a retener los salarios de los futbolistas. Sin embargo, no especifica que los clubes de manera individual decidan tomar decisiones para recortar el salario de sus futbolistas. Me parece que hay una distinción, ¿no?
Como diciendo, si algún club decide hacerlo, están dentro de la ley para hacerlo. Y esto lo estamos interpretando, ¿no?
Lo que pasa es que creo que No, porque no, no, Del termine, Valle, tú José. Preguntabas.
Claro.
Del Valle preguntaba si era de la Liga MX que todo, o valoro, era una decisión de los equipos. Carolina. Yo me imagino que este comunicado de la Liga MX sale a partir de la conferencia, de la videoconferencia que tuvieron los dueños de los equipos el día de ayer y que ESPN, por ejemplo, sacaba a través de Jaime Ordiales, quien decía que no planteaban lo de bajarle los sueldos a los jugadores.
José.
Sí, yo lo que planteaba era lo siguiente. Por ejemplo, en Europa sigue circulando el rumor que la UEFA estaría tomando una decisión global. Por ejemplo, la reducción del 20% del salario de todos los futbolistas, donde todos los clubes en teoría tendrían que acatar. Yo lo que entiendo es que la Liga MX como ente no va a tomar ninguna decisión, que va a dejar que esas decisiones sean tomadas por los dueños y los directivos de cada caso Correct. Específico, y ahí sabemos que dentro del fútbol mexicano no todos los equipos tienen el capital económico que tienen Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul. Hay equipos, no sé, Bravos de Ciudad Juárez, estoy convencido de que no tiene ese capital. Puebla, que antes de la crisis sabemos que ya ha habido varias ocasiones donde los futbolistas de Puebla no cobran a tiempo. No nos olvidemos que hace meses vivimos el caso de Veracruz, por lo cual la situación económica de algunos equipos del fútbol mexicano, que es muy fuerte, me parece aquí, que no refleja sí la situación global
no
de la Liga
si
MX.
La Liga, esto que está informando lo hace desde el punto de vista de su organización, pero que los clubes de manera independiente igual puedan estar analizando el hecho. Lo cierto es que habrá que ver por cuánto más será el parate, porque va a llegar un momento que algo va a tener que pasar. Esa es la realidad,
claro,
¿no?
Es que a eso iba, Jorge. O sea, todo depende de cuál es el alcance de la pandemia en cada uno de los países. Porque tal vez en este momento México, digamos, para estas empresas que, empresas cementeras o las diferentes empresas que apoyan a los equipos de fútbol, todavía no se hayan visto afectadas, pero no sabemos, esperemos que no sea así. Si en algún momento ya esas empresas empiezan a ser afectadas, el fútbol que ellos apoyen, de inmediato también se va a tener que tocar el bolsillo.
Hay que decirlo también, Jorge, ¿no? Que la Liga MX de por sí es de mandar siempre un discurso, un mensaje de paz, de armonía, de todo en orden, todo bien, y después por detrás sabemos que hay otra realidad. Esto ya lo hemos visto en el pasado, en muchos casos. Está todo bien, está todo perfecto, acá no hay ningún problema, estamos todos decididos a hacer lo siguiente. Uh-huh. Y después uno se entera situaciones como la que vio, por ejemplo, Veracruz, o tantos casos que ha habido. Por lo cual, para ellos es muy importante la imagen. Hoy dan imagen de que no, está todo bien y a nadie se le va a reducir el salario. Habrá que ver qué pasa, bien decía Carolina, también con el correr del tiempo y cuánto se demore en regresar al fútbol.
Este es un tema fundamental, y cuando uno lee las noticias, Hernán, José, Caro, cuando uno lee las noticias, uno se pregunta, ¿el fútbol volverá como piensan ellos en mayo o en junio? Sí. Yo leía recién, bueno, títulos voy a dar, ¿no? Los contagios aquí en Estados Unidos ascienden ya a 62.086 y hay 869 muertos. La pandemia en general a nivel mundial superó las 20.000 muertes. Italia reportó 683 muertos en las últimas 24 horas y la tasa de decesos por el coronavirus, el título dice, no se detiene. España sumó 740 muertos y ya tiene más decesos que China, son 3.434. Y por estos lados, lo de Europa ya está en el pico, se supone, dicen los que entienden. Sí. Por acá no hemos llegado al pico todavía. Entonces, ¿cómo podemos llegar a creer que se va a reanudar la actividad, que esperemos que no se haga, si esto está de esta manera, ¿no? Este es un tema que lo tenemos para analizarlo en un ratito. Sí, lo escucho. Sí.
¿Puedo agregar un par de cosas? Sí, solo para sumar a lo que decía Hernán, que me encolumno totalmente en eso del doble discurso de la Liga MX, ¿no? El comunicado termina incluyendo también al Ascenso MX, cuando todos sabemos que a día de hoy hay una clara ruptura entre la Liga MX y los equipos del Ascenso MX, porque han eliminado, han abolido los ascensos y descensos en el fútbol mexicano, por lo cual los clubes del Ascenso MX, hoy por hoy, si el sistema de competencia sigue así, tienen fecha de caducidad. Segundo, cuando se habla de que se le va a reducir al futbolista un porcentaje de su sueldo, aquí los clubes tienen que ser muy claros y entender que dentro de los equipos del fútbol, como en la sociedad, hay clases sociales. Lamentablemente es así, porque usted, tomemos a Tigres como ejemplo, si le recortamos el 40% del salario a Gignac, Gignac no va a tener ningún problema. Es un tipo que cobra cerca de 5 millones de dólares al año con el conjunto de Tigres. Si usted le quita el 40% de su sueldo a Raimundo Fulgencio, compañero de Gignac en Tigres, seguramente lo va a resentir su familia. Por eso aquí o el 80, hay que ver casos específicos, casos puntuales.
El equipo que usted quiere, en Juárez o en Puebla, la persona va a tener por lo menos para vivir y para comer. Acá el problema es el individuo que se queda sin trabajo. Ese es el problema, el que se queda sin trabajo, que no tiene ingreso y que no puede ir a buscar trabajo, que se está viviendo en Estados Unidos, en México y en muchos lugares del planeta. Ese es el problema, que después que le reduzcan el salario. Yo sé que estamos hablando de fútbol, lo entiendo perfectamente que estamos hablando de fútbol, pero también pero hay una situación.
Por supuesto, pero estamos hablando de fútbol acá, ¿no?
No es fútbol el coronavirus, y está ligado, directamente al fútbol.
Pero, ¿y por qué?
No, yo lo sé. Yo lo sé, pero somos un programa de fútbol. Si usted quiere, podemos hablar de eso. Es que tenemos cifras reales de mucha gente que está sufriendo, que le han dicho no pueden salir de casa, no pueden trabajar y por ende no pueden apoyar a su familia. Si quieren, podemos hablar de eso también.
Tiene que pagar su renta y su comida, señor, si no es del Valle.
¿Cómo que no lo va a sentir?
¿Cuánto gana Fulgencio?
Gignac y Raimundo Fulgencio, está claro que uno gana mucho más que el otro, ¿no?
México, seguramente.
Claro. Pero sus compromisos económicos.
Está bien, pero yo lo pongo como un ejemplo. A ver, si Hernán le cortamos el 40% de su sueldo, seguramente sigue viviendo bien.
No, pero ¿qué pasa si el 40% de su sueldo tengo que tener algo para comer? Que puede tener Fulgencio, lo pueden llevar en algún momento a la bancarrota. Lo pueden hacer perder un carro, una casa. A ver, esa discusión que están teniendo José y Hernán es la misma que están teniendo, por ejemplo, los equipos de la Liga Italiana. Y seguramente lo va a conversar usted, Jorge, cuando tenga a Dani Martínez, porque ¿qué leíamos hoy? El de la Sampdoria dijo, no me importa, no quiero hablar de fútbol, se están muriendo más de 500 personas diariamente en Italia, el fútbol es lo que menos me importa. Peleando, por ejemplo, contra De Laurentiis del Napoli, que quería hablar del tema de la reducción. Entonces, según la realidad de cada país, de cada familia, pues cada quien va a ir a defender lo suyo.
Bueno, vamos a ver en qué termina. Yo creo que acá ahora llevémoslo al fútbol, entonces. ¿Cuándo va a regresar al fútbol? En un ratito lo vamos a tocar. Y hablo del fútbol en México. Más tarde vamos a hablar del fútbol en Europa. Pero primero vamos, para hablar de Europa, vamos a ir hoy al centro de contagio del viejo continente, que es Italia. Allí está nuestro compañero Daniel Martínez, en Turín, en Italia, para que nos dé el panorama y todo aquello, más allá que lo más importante es eso, pero todo aquello que está impactando el fútbol y su regreso. En la pausa, volvemos desde nuestros hogares, a sus hogares, Jorge Ramos y su banda. Muy bien, estamos de regreso. Hemos recibido algunos mensajes desde Centroamérica que dicen que para ellos la cuarentena se les hace más complicada. Porque hace, no sé, alguien me dijo hace una semana que no escuchamos a David Faitelson. No podemos vivir sin David Faitelson. Por lo tanto, hermanos centroamericanos, en un ratito, David Faitelson de invitado aquí en Jorge Ramos y su banda. En un ratito también estaremos en Italia con Dani Martínez. Se viene un informe del Real Madrid con Rodrigo Fáez. Pero habíamos dejado pendiente otro tema y siempre pidiéndole que nos envíe vía tuit su condición, cómo está llevando a cabo esta cuarentena. ¿Le gusta? ¿Es más lindo de lo que pensaba el estar todo el día con la familia en casa? incluida su suegra, sí, no hay problema. Entonces, déjenos saber en @ESPN_JorgeRamos. Hablemos de lo futbolístico. Y de nuevo tenemos que caer en un tema que de alguna manera lo tocamos ayer. Pero en lo personal cada vez sospecho más de que no se pueden desarreglar dos torneos. Este ya está desarreglado, que los tiempos están acabando y no se puede desarreglar el que viene. Por lo tanto, mi sospecha está en que a lo mejor este torneo hay que terminarlo así como está. Esta es la realidad. Hay poca información a través de los medios de lo que está pasando en México con el coronavirus. La hay, pero digo, no es tan alarmante como viene de otros lados. No sabemos si esto es un manejo para no desalentar a la población, no sabemos por qué, pero no hay tanta información. Pero el fútbol yo no veo que pueda regresar antes de junio, y si no julio. Y si no, Julio, ojalá, y quiero estar equivocado.
Hernán. No, sí, luce complicada esta situación de las fechas, porque claro, se van acortando los tiempos. Uno más o menos, en la mayoría de los torneos, necesita mínimo 2 meses u 8 semanas, que sería un poquito menos de 2 meses, para dar por concluidos los torneos. Días en México o las ligas europeas, liga italiana, liga española, por citar las más importantes, ¿no? Más o menos hablamos de 2 meses. Por lo tanto, siempre se maneja la segunda quincena de mayo como el regreso, segunda quincena de mayo, pensando que el comienzo de mayo puedan comenzar a trabajar la parte física, mínimo 2 semanas. Por lo tanto, si en mayo se reanuda, hablaríamos que en mediados de julio estarían culminando las competiciones, para después que el futbolista tenga el resto de julio y comienzo de agosto para tomarse sus vacaciones y ya reanudar en agosto el nuevo semestre futbolístico. Pero todo eso, ayer, si es que en mayo vuelve la actividad, como en papel lo programó la Liga Española o la propia UEFA Champions League. Por ahora hay tiempo, pero no sabemos qué va a pasar de aquí, especialmente el mes de abril, que por supuesto termina siendo clave en todo esto.
En un ratito vamos a hablar de la Champions y la realidad de cómo lo ven mismo dentro de Europa. Pero, señora Caro Plas, usted, no sé si ayer o hoy, habló con Daniel Hipata, el preparador físico, sí, uruguayo, que hace años está en el fútbol mexicano, y él le tiene que haber dado a usted una idea del tiempo que van a necesitar los clubes antes de volver a la actividad ya oficial, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros lo entrevistamos para el podcast de La Butaca, que lo pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de ESPN, en Apple Store, en Spotify, y él nos decía algo interesante, porque fíjese, él decía que era muy importante que los equipos de fútbol supieran cuándo iban a regresar con 15 días de antelación, para evitar el tema de las lesiones, porque ellos ahora lo que le están dando a los jugadores es un tema de mantenimiento, pero no les sirve decir, por ejemplo, que la Liga MX diga comenzamos en 72 horas. Él comentaba que si se llega a decir con 72 horas de antelación, la cantidad de lesiones pueden ser enormes. Entonces, cuando ellos sepan realmente la fecha, que digan, bueno, comenzamos dentro de 15 días y ya pueden empezar a entrenar, ahí se pueden evitar las lesiones. Es un tema complicado. Él también, por ejemplo, lo que comentábamos al comienzo del programa, le decíamos, ¿cuál es el mayor de los miedos que tienen con los jugadores? Y decía, bueno, primero, que quemen las 3.000 calorías que ellos deben quemar diariamente, que no se las consuman, porque después el tema de sobrepeso va a ser grandísimo, ¿no? Los están evaluando todos los días. Comentaba que, por ejemplo, el tema del GPS no lo pueden utilizar todo el tiempo porque tiene un poco alcance, entonces, digamos, él no puede llegarlos a monitorear, pero que una de las mayores preocupaciones es la concentración del jugador, mantenerle la motivación activa. Y bueno, eso tiene que ver, yo creo, que con todos los deportistas, o sea, que no pierdan el foco de la competencia. Entonces, bueno, a partir de ahí llegan todas las preocupaciones y saber realmente en qué fecha se va a comenzar para empezar la planificación, obviamente psicológica, pero también la preparación física.
Y decía lo importante sobre el tapete, José. Sí, perdón. Sí, lo escucho,
no, decía algo importante que yo tuve la oportunidad, porque Carolina nos facilitó parte del audio de la entrevista que escuchaba, que decía algo que es fundamental. Hoy no se trabaja lo físico independiente de lo técnico, independiente de lo táctico. Digo los clubes en la situación normal, ¿no es cierto?
Y del balón, no es como antes. De la misma pelota, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. O sea, no como antes, que se hacía trabajo físico y después se comenzaba a trabajar con pelota. Claro. Hoy se trabaja con pelota, el aspecto táctico, el aspecto técnico y, por supuesto, el físico, uh-huh. que hasta a veces en algunos casos el estratégico y el propio aspecto psicológico, dando algunos ejercicios que lleven a utilizar la cabeza, a tomar decisiones. Entonces, todo eso, por más que el futbolista tenga mantenimiento, como decía Carolina, y físicamente trabaje, pero está dejando de lado los otros componentes que son fundamentales, que lo que sea el técnico, el psicológico, el táctico, que tiene que también trabajar el técnico, por eso que no puede del día a la mañana decir volvemos a la actividad. Hablaba de 2 o 3 semanas como mínimo.
Yo escuché a un profesional decir que cada 2 semanas de parate requería 1 semana de preparación. Entonces ahí podemos hacer más o menos la cuenta. Cada 2 semanas de parate, 1 semana de preparación. Y algo que se hablaba recién, lo de las lesiones. Si no se respetan esos tiempos, después vendrán las lesiones continuas. Y si ya, mire el problema que tenía Miguel Herrera con las lesiones y el problema que ha tenido Robert Dante Siboldi con las lesiones, si todavía se hace sin seguir los parámetros establecidos por los científicos del tiempo que se requiere de recuperación física antes de entrar en una actividad como es un partido de fútbol por los puntos, me parece que podemos estar ante otra pandemia diferente y menos dañina que van a ser las lesiones en los deportes y nosotros puntualmente que hablamos del fútbol. José, no sé si quiere agregar algo a esto.
Sí, cuando pasan este tipo de situaciones como las que estamos viviendo, queda de manifiesto nuevamente que el dinero marca la diferencia. El Bayern Múnich en Alemania tiene un sistema virtual donde todos los futbolistas entrenan a la misma hora, todo monitoreado por el cuerpo técnico, donde trabajan aspectos no nada más físicos, sino también aspectos tácticos, psicológicos, que ya mencionaban los compañeros, trabajo físico, pero también con pelota, todo con un plan ideado por el cuerpo técnico, ¿no? La diferencia de tener plata y la diferencia de no tener dinero. Segundo, en el caso puntual de México, Jorge, este tema del coronavirus,
por eso los clientes siempre son de equipos que tienen plata, ¿no?
Este tema del coronavirus evoluciona muy rápido. Yo recuerdo viernes 13 de marzo con Hernán, con Diego, con Elmer Polanco, estábamos en la oficina, en los estudios de Jorge Ramos y su banda, nos despedimos. El lunes 16 llegamos todos a trabajar, ya corría el rumor que quizás iban a posponer el programa, que quizás íbamos a tener que trabajar desde casa, y en cuestión de horas esto hizo una irrupción y los casos en Estados Unidos empezaron a incrementar. Hoy México está como estábamos nosotros hace 2 semanas, pero eso seguramente va a cambiar, por lo cual es muy difícil prever una fecha. Yo por eso siempre dije, el lenguaje que se tiene que utilizar es indefinido, porque realmente no sabemos cuándo va a terminar esto.
No sabemos exactamente. Las etapas de la pandemia en diferentes partes del mundo es, valga la redundancia, diferente. Por lo tanto, por
ejemplo, hasta en las ciudades.
Hasta acá en Estados Unidos. Hasta acá en Estados Unidos. Claro. Hoy acá en el sur de la Florida no vivimos la etapa que vive Nueva York ni tampoco la etapa que vive California. Uh-huh. Entonces, esto es así. Por eso, y vamos a hablar en un ratito en Europa, la Champions no se va a poder reanudar. No se va a poder reanudar. Porque que se reanuda.
Se salvó Guardiola que se venía Zidane con la remontada.
¿Cómo?
Se salvó Guardiola, que se venía Zidane con la remontada.
No escuché bien.
No se le entiende.
Es una cuestión interna, creo. Y también algo para tomar en cuenta que decía Ramos del tema de no reanudar Champions, que tiene que ver con lo físico en los futbolistas. El calendario, al ser apretado, si se quiere completar lo que son todos los torneos en pocos meses, en pocas semanas, se va a tener que jugar domingo, miércoles, y eso lleva un desgaste mayor del futbolista, con viajes,
es terrible,
con concentraciones, y hay que estar preparado para eso.
Nos vamos a ir a la pausa, estamos esperando el contacto con Turín Italia, con Daniel Martínez en un ratito, David Faitelson más tarde, Elmer Polanco, el Cora News con Diego Cora también, el informe de Rodri Fáez de lo que pasa en el Real Madrid. A mí realmente me extraña de manera enorme que no se sepa nada del Real Madrid. Vamos a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bien, queremos agradecerles a todos los que se están comunicando con nosotros vía redes sociales en el tweet de @ESPN_JorgeRamos y también en los otros tweets que tenemos de @JorgeRamos_fútbol o @PereiraESPN o @DelValle_ESPN o @CaroDelas para comunicarse con nosotros. Nos escribe Juan Carlos García, qué alegría verlos de nuevo después de tanto COVID-19. Un poco de despiste es como un oasis en medio del desierto. Luis Moncada, qué programa tan bello que con verlos mal, con verlos me levantan el espíritu. Cómo hace falta verlos en estos momentos difíciles. Ustedes y el América hacen falta. Maite Corona nos saluda a todos y dice, Jorge, un fuerte abrazo desde El Salvador. Saludos a todos mis hermanos salvadoreños. Gracias, hermano, por tu profesionalismo y regalarnos estos momentos. Bendiciones, hashtag todos en casa. Alguno más tenemos. David Durán, saludando a todos. Felicidades, señora de las alas. ¿Ya tiene nombre para el más joven miembro de la banda? Me permito sugerirle dos. Si es varón, COVID Antonio, no sea malo. Si es niña, María Pandemia, no sea malo. Y saluda desde Guatemala.
Ay, 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 ay,
no sea barba. Malo, no sea malo. Bueno, nos vamos al corte, señores. En un ratito leemos más. Dice no, Rich 89, me la paso viendo repeticiones del programa. Somos el pozole de toda boda. Volvemos. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Algo que también decidió la Liga MX es que los equipos le hagan prueba del coronavirus, del COVID-19, a todos los jugadores. O sea que van a incurrir en otro gasto importante, pero está muy bien que lo hagan de esa manera. Nos imaginamos que las pruebas serán en el momento que se decida el retorno. Uh-huh. Y allí entonces se harán las pruebas, porque de nada valdrían esas pruebas ahora si no se sabe qué va a pasar mañana, si alguien se puede contagiar, ¿no? Así que, pero nos parece muy acertada la decisión de la Liga MX. Y José, usted tiene una satisfactoria noticia, ¿no verdad?, con el fútbol mexicano y un jugador que viene pasando un mal momento.
Sí, Jorge, especialmente en este tiempo tan complicado, ¿no?, donde abrimos los periódicos, vemos el internet, vemos la televisión y solo vemos malas noticias. Hoy una excelente noticia, no nada más para el fútbol mexicano, sino también para el ser humano, ¿no? Hoy Nico Castillo ha sido dado de alta, ha dejado el hospital donde se encontraba internado y tengo aquí, Jorge, una pequeña cronología de lo que ha sido este calvario para el delantero del América, para el chileno Nicolás Castillo. El 29 de enero, Nico Castillo ingresó al hospital para una intervención quirúrgica, ¿no?, por la lesión que tenía. Un día después, sufrió la trombosis. Salió el 9 de febrero, pero 4 días después, el 13, reingresó por un sangrado. Hoy, casi un mes y medio después, Nico Castillo se ha recuperado, ha sido dado de alta. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Nico Castillo. Este era el partido más importante de su vida. Este era el partido más importante que le tocó jugar y ya lo ganó. El fútbol en este tipo de situaciones es secundario.
Vamos arriba con el ser humano, no con el futbolista, con el ser humano. Señores, pregunto a la producción, hacemos una pausa y ya hacemos contacto con Dani Martínez a Turín, ¿no verdad? Vamos entonces a hacer... Lo presento, ya lo tenemos a Dani Martínez, solamente lo presentamos y nos vamos a la pausa. Dani, la pregunta de rigor, ¿cómo estás tú y cómo está tu familia? No lo escuchamos a Dani. Vamos a hacer la pausa, vamos a recomponer esto. Recuerden, esto es un esfuerzo enorme de ESPN, la producción de ESPN, para poder hacer el programa de nuestros hogares. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Nos saluda desde Corpus Christi Miguel Williams, que nos dice, en Choluteca, Honduras, aquí pendiente de su programa, esta pandemia la superamos juntos, claro que sí, vamos que vamos. Motagua y Barcelona y Cruz Azul, que los declaren campeones ya. No, no diga eso. A José del Valle le va a decir que al Barcelona y a Cruz Azul los declaren campeones. Motagua seguramente no le importa, pero no, que declare José, la gente lo pide, es petición popular esto,
Sí. Hablando de Motagua, le cuento que ayer entrevisté a Jorge Benguche, delantero de Olimpia, delantero de la Selección Nacional de Honduras. Con el correr de las horas, la nota estará disponible en las plataformas digitales de ESPN. Y él me decía que, como yo, piensa que los títulos se tienen que ganar en la cancha. Cuando hablé con los futbolistas de Comunicaciones de Municipal, todos los jugadores encuentran un punto en común, Jorge. Ellos, que son los que compiten, que son los que entran al rectángulo de juego, ellos están convencidos de que los títulos no se ganan en los escritorios, por lo cual, Jorge, pare con esa campaña a favor de Cruz Azul. Pare con esa campaña, Jorge.
No, yo no hago ninguna campaña. Cruz Azul, si lo gana, lo gana en la cancha. Porque hasta donde se pudo jugar, Cruz Azul fue el mejor. Barcelona, Jorge, si lo gana, y ahora van a decir usted, el barcelonista, a mí qué me importa, una liga más a Barcelona. Pero Barcelona, hasta hoy, que es cuando se pudo jugar, es el mejor. No es que no se ganó en la cancha, no es que se ganó en los escritorios. Eso es un invento suyo,
que se ganó en los escritorios. Solo quiero que entienda algo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Usted sabe que en la vida hay matices, ¿no? Y le voy a poner tres ejemplos. En Inglaterra, hablamos de Liverpool, ¿no? Ya le sacó 25 puntos de ventaja al Manchester City. Por supuesto, yo estaría a favor de que le den el título a Liverpool, porque es cuestión de tiempo para que el equipo de Jürgen Klopp se corone, porque es imposible de que el Manchester City recupere esa desventaja de 25
eso
puntos.
No se puede mirar
Permítame, déjeme terminar. Jorge Ramos, déjeme terminar. 25 puntos de ventaja, si no le dan el título a Liverpool, todos diríamos, es una injusticia. Liga MX.
Correcto.
Un punto de ventaja le sacó Cruz Azul a León. Además, después de que se termina la fase regular, donde todavía restan 7 jornadas, se tiene que jugar una liguilla. Es decir, no estamos ni a la mitad del torneo, por lo cual sería una injusticia que a Cruz Azul,
pero
en ese contexto,
no
le den el título de campeón.
Jugando, ¿qué
en
se
España?
Decide?
En España, el Barcelona le sacó 2 puntos de ventaja al Real Madrid, le sacó solo 2 puntos de ventaja cuando todavía quedan por disputarse 33 puntos. Sería una injusticia que le den el título al Barcelona.
Pero no se puede seguir jugando,
¿Qué
no
se
puede.
Dejamos el título vacante. Dejamos el título vacante.
Pero injusto es que aquel que mejor hizo las cosas hasta el momento, que la naturaleza permitió jugar, no se le reconociera que fue el mejor. De alguna manera hay que reconocerle que fue el mejor. Que Motagua fue el mejor en Honduras, que Cruz Azul fue el mejor en México, que Barcelona fue el mejor en España, que el Liverpool fue el mejor en Inglaterra, que la Juventus fue el mejor en Italia, que Bayern Múnich fue el mejor en Alemania. Así es. Entiendo ahora que hay una parte de injusticia, pero esto no es que desde el escritorio le entregaron 3 puntos al que está primero para hacerlo campeón. No, eso no pasó. La escucho, Caro Plaza.
Sí, Jorge, es que dentro de esos matices que propone José, y yo entiendo también, o sea, ya esos equipos cumplieron 25, 26, 27 fechas. ¿No le parece a usted que en el caso de los campeonatitos, como le llama usted, es decir, aquellos países donde hay torneo, clausura y apertura, por ejemplo, si se pudiera continuar? A ver, me explico. En el caso de México, en el momento que se vaya a volver, julio, agosto, junio, vamos a poner, no hablemos ya de septiembre para no irnos más lejos, se puede llegar a retomar, bien sea a manera de liguilla o lo que sea, y no se termina, uh-huh. O sea, se termina el torneo, pero se corta porque no hay clausura y apertura. Y en el caso de Europa, que sí es las 38 jornadas por lo general, pues ahí sí habrá que decretar un campeón en caso de que no se pueda arrancar. Porque usted decía algo que me parecía correcto. Se puede, ya este torneo está dañado, este que está en este momento, no se pueden dañar dos, pero no se pueden dañar dos. Correcto. Cuando son torneos largos, pero cuando son torneos cortos yo creo que es más manejable, no sé qué piensan ustedes.
Esto, a ver, es que claro, los torneos cortos es un invento que tiene engañada a la gente, que la tiene dormida, porque le meten circo con las liguillas, con dos campeones en el año, o sea, es fiesta, fiesta y fiesta, globo, globo y globo.
Pero la verdad, Carolina le planteó algo muy interesante. Carolina le planteó algo muy interesante a usted, Jorge, pero usted, como siempre, la tira al córner. Me gusta por dónde empezó Carolina, y a ver si le entendí, Caro. Jorge Ramos dice en este programa que en México se juegan campeonatitos. Entonces, si a Cruz Azul le damos un título por jugar 10 partidos, ¿cómo le llamaríamos ese campeonatito, Jorge Ramos? ¿Cómo denominaría usted al campeón de esos 10 partidos?
A otro le regalan copas con posiciones adelantadas, con penales inexistentes.
De Cruz Azul. Hable de Cruz Azul.
¿Me entiende?
No se vaya por las ramas. No se vaya por las ramas.
Un título diferente. ¿Le ha dado alguna denominación diferente a los títulos que algunos han ganado con favores? No le ha dado ninguna denominación.
Está bien, pero le pregunto a usted.
En muchos de ellos usted está orgulloso.
Le pregunto a usted, no, usted dice campeonatito porque se juegan 17 jornadas en la liguilla. ¿Cómo le llamaría usted al campeón que jugó 10 partidos?
Torneo
usted, Jorge Ramos, ¿cómo le llamaría?
Torneo recortado
campeón
al momento
de un campeonatito recordado. Campeón de un campeonatito recortado.
Campeonatito Junior, si usted quiere. Campeonatito Junior. ¿Le gusta? Pero, a ver, a usted le duele. Si esto favoreciera a alguno de los equipos que usted tiene ahí atrás, en el colgadero ese que tiene. ¿De quién es la bufanda que tiene al lado de la playera del América?
Del Orlando City, porque yo soy el único de la banda que por temporada ve hasta 6 partidos del Orlando City.
Sí, no, yo voy a decir porque usted ve hasta 6 partidos de Orlando City, porque la empresa nos entrega entradas gratis a Disney y usted a cada ratito, porque usted todo lo que es gratis lo agarra, lo utiliza, lo escruta.
Es correcto.
Y aunque no tenga ganas de ir, como es gratis, va a ir igual. Entonces, ya que pasa por ahí, por Orlando, va
bueno,
a ir.
Pero mire
no que porque
en esta
quiera
época,
seguir a Orlando City.
Mire que en esta época los métodos ahorrativos de José del Valle van a dar seguramente sus frutos, porque ahora cuando llegan las crisis es que se empiezan a ver las costuras, se ven en el fútbol y se ven en las economías familiares.
Exacto.
Vamos a la pausa, señores. Seguimos esperando a David Faitelson. Centroamérica está
Jorge,
de David Faitelson.
Me pregunta la gente en Centroamérica si usted y David Faitelson pueden reavivar aquel debate que tuvieron en Sudáfrica 2010 o el que tuvieron en Brasil 2014.
No, esas cosas son empíricas y del momento. No. Y ya nosotros hemos limado esas asperezas. Sigo pensando lo mismo, él sigue pensando lo mismo. Nos respetamos mutuamente, no como acá, que muchas veces no se respeta lo que yo pienso. Y ya, y la dejamos correr. Vamos a la pausa. En un momento estaremos en Italia, estaremos en Madrid, estaremos con las últimas novedades. Y a cuidarse, todos en casa, a no sacar la nariz afuera. Volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Nos escribe Otniele y dice: don Jorge, no se preocupe por los fallos técnicos. Creo que en estas circunstancias es normal y eso es lo de menos. Lo importante es que podamos seguir disfrutando del programa. Agradezco el esfuerzo que están haciendo todos para hacer esto posible desde sus casas. Otniele, a usted y a todos ellos que entienden lo que se está haciendo, les agradecemos muchísimo. Los existe, son poquitos, pero nuestros especialistas, nuestros científicos trabajan denodadamente para irlos eliminando. Pero la tecnología es caprichosa. Y entonces, a veces, a pesar de que se haga todo lo posible, la tecnología igual se encapricha y nos comete o nos hace entrar en estas pausas y estos glitches, como se dice en un español anglo. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que realmente se están comunicando. Dice Javier, Pereira tiene un póster de CR7 al lado de la gallina. Es una vergüenza lo de Pereira. Es una vergüenza lo de Pereira. Después de lo que ha dicho a lo largo de este programa, de su historia en este programa, que ponga un póster de CR7 es una clara prueba, Jorge, de que lo llevan de las narices. Lo llevan de las narices o sale del closet y no lo quiere admitir públicamente. Sí, José.
Jorge y Carolina estaba presente. Yo siempre se los he dicho que Hernán, el de Cristiano, lo tenía bien adentro, lo tenía bien metido, bien metido en el rincón. Ahí está la prueba. Hoy la gente puede ver el póster de Cristiano Ronaldo bien adentro, bien metido en la esquina superior izquierda del señor Hernán Pereira. Además, al mismo nivel que la camiseta de River, ni más ni menos, al nivel de la camiseta de River. Pero a ver, Yo no lo critico, Jorge. A ver, Hernán hoy está del lado de la verdad. Finalmente se dio cuenta que estaba ante la presencia de uno de esos goleadores que nacen una vez cada 20 años. Lo de Cristiano Ronaldo ha sido fantástico y sigue siendo fantástico.
Por cierto, Pelé...
Voy a hablar de lo que dijo Pelé. Sí. Vamos con ese tema. Quiero abordar
adelante,
ese tema.
Jorge.
No, dele usted, cuéntenos.
No, eso, ¿no? Que Pelé no termina de reconocer a Messi, que yo lo leo así, no solamente lo que diga Pelé a favor de quién, sino cuando tú dices que otro jugador que no sea Messi es el mejor del mundo, yo creo que es para mirarlo. Y cuando es Pelé, para mí lo que queda expuesto es que los hermanos, como se dice, los brasileros y los argentinos, jamás se van a reconocer entre ellos, aunque se caiga de Maduro. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién es el mejor del mundo si pertenece a la otra nacionalidad?
A ver, lo primero que quiero decir es que me agrada muchísimo que haya reaparecido Pelé en los medios, porque las últimas noticias que habíamos tenido de él no eran alentadoras, lo que decía su hijo, que sufría de depresión, que no quería salir de su casa. Esto es una buena señal de que va recuperando su salud. Eso por un lado. Después, por otro, bueno, el señor primero hay que respetar lo que opine. El tema es que para respaldar su opinión dice algunas cosas que no coinciden con la realidad. Él dijo, hoy por hoy Cristiano Ronaldo es el mejor porque es el más estable. Escuchen esto, es el más estable. Lleva 10 años así, aunque no hay que olvidarse de Messi. Cristiano es más estable y Messi, escuchen esto, no es un goleador. O sea, yo le puedo respetar la opinión, pero la explicación me lleva a reírme. Decir que Cristiano es más estable que Messi está alejado de la verdad. Yo no digo que Messi es más estable que Cristiano. Hemos destacado por años que estos dos monstruos del fútbol han logrado una continuidad impresionante. Pero decir que Messi no es goleador sin ser goleador, a ver, no tengo los números, pero yo creo que Messi tiene tanto más goles que Cristiano Ronaldo y es goleador de la selección argentina histórico y del Barcelona histórico. Vamos a la pausa, volvemos.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bien, proseguimos en Jorge Ramos y su banda desde nuestros hogares a sus hogares. Recuerden, el hashtag quédate en casa. No salgan de su casa. La única herramienta que tenemos para parar esta pandemia es no contagiar ni que nos contagien. Ah, y recuerden, hagan como yo, hay que cuidar a la gente mayor. Yo a mi abuelo no le permito absolutamente poner un pie afuera. Hay que cuidarlo, y si nos contagiamos y después nos relacionamos con él, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Acá mi abuelo está enterito, ¿no, viejo? Lo único que no vemos jugar a Danubio, ¿eh? Pero ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Bueno, vaya, siéntese ahí, quédese ahí, espéreme ahí. Bueno, muy bien. Señores, está el señor Elmer Polanco, nos cuentan, ¿eh? Desde su playa privada, en el Caribe, allí está el señor Elmer Polanco y le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Elmer?
Bien, Jorge, espectacular con los muchachos. Volvieron, le digo, ¿eh? Me dejaron ayer.
¿Volvieron?
Volvieron. Están, andan en el bote, son como 20. Les pedí distancia social,
no,
por favor.
Qué para... mal, sí. Qué mal, qué mal.
No hacen caso, Jorge, no hacen caso. Yo les dije, muchachos, no salgan. Yo,
un futbolista de la Liga del Tackleball, no sé quién es, cómo se llama ni nada, pero tengo entendido, se subió a un bote con unas cuantas chicas junto a él y se le ocurrió subir las fotos a las redes sociales. Se lo han acabado, ¿eh? No es de broma esto.
Vamos mejorando. Ayer sentadito, hoy me tiene aquí de pie con el mar de fondo más suelto. Mañana me promete música en vivo. Música en vivo, porque Brian García se trajo el playlist de Cleverlander y me lo va a mandar, así que estamos hechos ya para mañana.
Perfecto, entonces, bueno, cuéntenos, ¿algunas novedades, algo que sepa?
No.
A ver, sí.
Una novedad le voy a contar. Escuche esto.
¿Una nomás?
Para comenzar, ¿está el señor del Valle en la mesa?
Sí, aquí estoy, un abrazo, Elmer. Sí, sí.
Le pediría al señor productor, Caro, saludos, Carito, que todo ande bien, los tequeños espectaculares, la verdad, la receta de la casa, impecable. Al señor del Valle, la siguiente noticia no le va a gustar. Señoras y señores, el Real Madrid anda por un mexicano, le ha puesto el ojo para el mercado de pases de verano. Claro, ya hablaron ustedes del mercado de pases, que ya no van a surtir los millones que conocemos y todo lo demás, sino que hay que tomarla con calma. Esa noticia, Jorge, tiene su origen en Europa. Y justo uno de los diarios locales uno de los diarios locales que cubre a Wolverhampton ha hablado acerca de el interés y la forma como los scouts del Real Madrid han estado yendo a ver los partidos de los Wolves y poniéndole el ojo al delantero mexicano Raúl Jiménez. Raúl tiene una cláusula de 60 millones de libras. Estamos hablando de cerca de 70, 75 millones de dólares. Aparte de eso, Jorge, los números son impresionantes. Sus 22 goles en lo que va el torneo lo colocan obviamente como uno de los jugadores apetecibles en el mercado. Es por eso que Manchester United, recuerden, en su momento también ha hablado de estar interesado en el futbolista mexicano. Pero Zidane, que busca un socio para que un jugador llegue a echarle el hombro hoy en día a Benzema, es precisamente el mexicano que ya también sabemos tiene experiencia en el fútbol español, no le fue nada bien con el Atlético, jugando en el Atlético de Madrid, Jorge, seguro va usted y no pasa nada, ¿eh? Con Simeone y ese estilo de fútbol que tiene, los cracks como usted, Ramos, no pueden jugar.
Pero Jorge, de Raúl en Europa, ¿qué?
Jorge, a ver, solo una cosa. A mí me molesta cuando los compañeros aquí vienen a predisponer a la gente. El señor Elmer Polanco no sabe cuál es mi opinión al respecto y antes de dar la noticia dice algo que no le va a gustar al señor del Valle. Usted, como el señor Jorge Ramos, tienen ese mal hábito de echarme a la audiencia encima porque ustedes son populistas.
Si hay alguien en esta mesa que cuestiona y critica el rendimiento del jugador mexicano, aunque meta 4 o 5 goles, se los metió a un equipo de segunda división que no existe, que hizo un gran partido, sí, pero los otros eran unos tomwers, por decir algo.
Jorge,
o sea,
cuando se vaya Polanco, quiero darle mi punto de vista sobre Raúl Alonso Jiménez, Cuando
José,
se vaya Polanco, es más, sáquenlo ya.
No. Acá hay un solo populista, José, y usted sabe quién es. Le hablo ahí abajo, sí. Usted sabe quién es. Que así me gusta tenerlo abajo mío, así,
¿eh? José, crea a dormir. ¿Qué vas a hacer?
Totalmente. Jorge, la otra noticia para que después usted, esta de Raúl Jiménez, lo analiza con los compañeros, es lo de el señor Al-Khelaifi está preocupado por la economía hoy mundial y qué va a hacer para el próximo torneo. Escuche, el presupuesto del equipo es de 649 millones de euros por temporada.
¿Saben que no sé de quién me está hablando?
¿De quién me está hablando? El presidente, el dueño del Paris Saint-Germain.
¡Ah! ¡Qué like!
649 millones es el presupuesto anual. Los salarios son, 371. No sabe qué va a hacer. Está pensando en bajarle salario a los futbolistas porque dice que esto le va a golpear en la parte económica. Incluso levantó el teléfono y ¿sabe con quién habló?
¿Con quién?
Florentino Pérez. Florentino, ¿qué hacemos en estas circunstancias? Florentino está asesorando a Jorge. No sé por qué la gente del Barcelona no fue y le dijo, oiga, don Flores, ¿qué hacemos?
No le pidió asesoría. No, usted está jugando. ¿Usted se imagina a Bartomeu pedirle asesoría a Florentino Pérez? No,
por eso estoy diciendo.
Si Florentino Pérez compra jugadores libres en 40 millones de euros y usted le va a pedir asesoría, compra laterales por 30 y los regala. Por Dios, seamos serios. Polanco, me ha decepcionado usted.
Pero la gente
las dos noticias que está dando Polanco, es como si Real Madrid no le afecta a la pandemia de ninguna manera, ni lo de Raúl Jiménez, sí, y dando consejos de PC.
Está rarísimo.
60 millones, caro eso.
Bueno. Bueno, la verdad que usted encendió la tarde aquí con esta. Y la última fue el mejor chiste, fue el mejor chiste del día.
Le mando
hoy,
un abrazo, Jorge. Sin duda. La playa,
Que Bartomeu le pida asesoría. Vaya, disfrute.
Cuídese que Bartomeu le pida asesoría. Cuídese que de los buenos a Florentino queda poco, Pérez. Jorge.
Sí, y yo soy uno de ellos, ¿eh? Vamos a volver no permitió.
Va a sufrir con Jiménez en el Madrid, ¿eh? Del Valle.
Quiero hablar de ese tema, Jorge. Deme tiempo, por favor. Quiero defenderme de esos ataques injustificados, sin fundamentos.
Chao, querido Jorge. Al volver de la pausa.
Saludos.
Al volver de la pausa lo hace y chao. Cállese, Polanco. Al volver de la pausa lo hace y también, si quieren opinar de lo que dijo Pelé, me gustaría escuchar su opinión. Recuerden, escríbanos en @ESPN_JorgeRamos cómo está sobrellevando la cuarentena. Volvemos. Proseguimos en este programa de Jorge Ramos y su banda desde nuestros hogares a sus hogares, en una producción espectacular del señor Rodolfo Martínez y el señor Edgardo Matei, y al resto del equipo de trabajo que hacen hasta lo imposible para poder estar al aire. Recuerden, nos tienes que enviar mensajes contándonos cómo están llevando esta cuarentena, cuáles son las mejores horas del día, cuáles son las que se le hacen más pesadas, cuáles los problemas que ha encontrado y que no esperaba, cuáles son los buenos descubrimientos que ha encontrado estando todo el día en casa. Todo eso queremos compartirlo entre ustedes y nosotros, contárselo a todos aquellos que nos están viendo. Por ejemplo, hace un rato recibíamos mensajes de diferentes países de Centroamérica que nos decían que se les está haciendo muy pesada la cuarentena y una de las cosas que extrañan es la presencia del señor David Faitelson en sus pantallas de las televisiones. Señoras y señores, sus pedidos son órdenes para nosotros. Y aquí lo tenemos, el señor David Faitelson, desde su casa también. ¿Cómo le va?
Bien, Jorge, bien. Un abrazo caluroso a distancia. Así sí podemos darnos abrazos, así sí hay contacto físico y cercano, por supuesto, a ti, Jorge, a todos los compañeros por allá. Pues aquí estamos en casa, soportando también la cuarentena como todos, sin deportes. Supongo que mis perros me están soportando a mí, mi mujer me está soportando a mí, mis hijas me están soportando a mí, y a ver cuánto tiempo aguantamos. Por ahora, mañana me toca ir al súper. Yo no sabía que ir al súper era realmente el momento más soñado que podía existir en la vida de un ser humano. Ahora se ha convertido en eso.
No, yo quiero que les cuente una cosa. Yo estoy deseando, como me decía un amigo, que alguien ensucie un plato en mi casa para ir y lavarlo, para hacer algo. Pero no, ya ahora con este programa. Entonces, a ver, David, a la gente le gusta saber un poquito de tu vida. ¿Qué tienes? ¿Dos perros? ¿Dos hijas? ¿Una esposa? ¿Y tienes una suegra también ahí en casa o no?
No, suegra, la suegra aguantó poco y se fue. Mi mamá también estuvo un rato con nosotros, pero tampoco soportó el trajín. Lo que tenemos seguro son 3 perros y 2 gatos. Y mi esposa, por supuesto. 3 perros y 2 gatos. Ya mis hijas van y vienen de la universidad, la última está a punto de irse. Ahora, fíjate lo que son las cosas, Jorge, ocurren milagros, sí. Incluso en las épocas de mayor desilusión o de mayor angustia o desesperanza, como puede ser esta. Pero por primera vez en mucho tiempo pude juntar a la familia. Así que depende cómo vean las cosas, ¿no?
Es el lado, exacto, hay un lado bueno de esto, una excusa para aquellos que creen en Dios, un ser superior o algo, que nos llegó esto y nos permite descubrir otras cosas que nunca habíamos visto o que no las queríamos ver o que nos habíamos olvidado, nos habíamos desacostumbrado, y esto que nos cuentas, David, es fantástico poder juntar a toda la familia, ¿no? Extrañarás mucho a José Ramón, me imagino.
Sí, por supuesto, extraño mucho a José Ramón, la discusión con José Ramón de todos los días, que es algo que está muy metido dentro de mi vida, pero bueno, esperamos verlo pronto y regresar pronto a la batalla y a hacer lo que realmente nos gusta y nos apasiona. Por ahora estoy luchando contra, no tengo cronómetro, no tengo fútbol picante, no tengo Sports Center, pero mi esposa me puso una lista de deberes: arreglar el closet, arreglar el garage.
David, véase al espejo. Véase al espejo y seguramente encuentra temas para polemizar.
No te preocupes, ya estoy polemizando con mi mujer. Todos los días tenemos un pequeño cronómetro, no te preocupes, ¿eh? Ya se está haciendo cada día más álgido.
Le quiero hacer una pregunta a David, porque antes de que entremos en el tema futbolístico. Porque también, a ver, lo hablábamos hoy en la butaca, en el podcast, decíamos, ¿qué aprovecha David para leer o para ver en estos días de ocio, entre comillas, ¿no? Porque a veces uno se queja, no tengo tiempo para leer fútbol, no tengo tiempo para leer algo relacionado con el deporte. Sí, bueno, ¿qué estás aprovechando para hacer?
No, mucho tiempo, Carolina, para leer también algunos libros, repasar información. Lo que pasa es que es muy difícil alejarse de todo el bombardeo, entre comillas, que existe por el tema del coronavirus. Uno enciende la televisión y hay información todo el día sobre el asunto. Uno pone las redes sociales y también hay información sobre el asunto. La única manera de hacerlo es tomar algún libro que tengo aquí en el estante o meterme de lleno a algún tema que realmente me apasiona. Estaba aprovechando los días para tratar de estudiar un poco sobre los Juegos Olímpicos que tendremos en el verano y que para mí es un evento muy muy especial que me ha marcado como periodista, pero lamentablemente en las últimas horas tuvimos que comunicar el aplazamiento de los propios Juegos Olímpicos hasta el año 2021. Pero realmente a veces, Carolina, uno no sabe qué hacer con tanto tiempo que te sobra. A mi vida generalmente no sobra tiempo. Estoy viajando, corriendo de programa a programa, entrando a una transmisión a otra, haciendo un artículo, y de pronto me sobra tiempo y a veces me desespero y no sé qué hacer con el tiempo. Pero tenemos que aprovecharlo.
Bueno, David, el tiempo pasa, la situación no mejora. Algunos nos dicen que, por ejemplo, en algunos sectores del mundo todavía no se ha llegado a la curva, a la parte alta de la curva, y que por ende vamos a estar 3, 4, tal vez 6 semanas más en esta cuarentena, y esto tiene una repercusión directa en el fútbol. Me imagino que estás al tanto de lo que se dice, de lo que se habla en México. ¿Cuál es tu posición en relación a la actual temporada, si llega el momento de que la misma o no se pueda terminar o haya que incursionar en el tiempo que le corresponde al próximo torneo para tratar de acomodar las cosas? ¿Cuál es tu posición? Aquí hemos discutido hasta el cansancio que si no se puede terminar de jugar, ¿qué se hace con el campeón? ¿Se le da a Cruz Azul o se deja céfalo el torneo? ¿Dónde tú estás parado?
No, yo creo, Jorge, que va a ser difícil que le den un campeonato a Cruz Azul con solamente 10 fechas. En otros calendarios, en otros torneos, entiendo que Liverpool, no lo sé, bueno, en España también, en las ligas europeas, donde se juega torneo largo, hay más pruebas de que realmente un equipo merece ser campeón que lo que pasa en México con los torneos cortos. 10 fechas no alcanzan para darle el título a Cruz Azul. Y he escuchado a Robert Dante Siboldi, he escuchado también a algunos futbolistas del equipo de Cruz Azul decir, no queremos ganar el título así. No saben, no, realmente claro. No nos llena. Está claro. Eso está claro.
Ahora, está Jorge, bien, pero si no, entonces tú dices que tú estás... Si los tiempos no permiten, no se puede seguir jugando el campeonato, hay que preparar el que viene, que no haya campeón, que quede acéfalo.
Yo creo que sí. Yo creo que sería más propicio. Eso es todo, porque hay que entender una cosa. David, los tiempos y el impacto del virus son diferentes en cada país. Uh-huh. En México estamos en una etapa diferente a la que se está viviendo en España, o en Italia, o en Francia, o en la misma Estados Unidos. Entonces hay que entender muy bien que todavía no sabemos cuál va a ser el impacto del virus en México. Yo no soy muy positivo con respecto a que en abril, bueno, en abril ya estamos a la vuelta de la esquina, en mayo, como dicen por ahí, en mayo dicen que van a volver a jugar al fútbol en México. Yo por ahora lo veo complicado. Yo creo que tendrían que estar pensando ya en el siguiente torneo. Además, Jorge, compañeros, el otro día me lo decía Javier Aguirre, ¿cómo van a regresar los futbolistas después de este parón? El futbolista sube de peso, el futbolista se descuida, está en su casa, está en cuarentena. Por más que tenga un gran gimnasio, por más que se suba a la caminadora, por más que tenga una gran disciplina, hay una cuestión anómala en el desarrollo de la temporada. No van a regresar igual los jugadores del Leganés, me lo decía Javier Aguirre, y será una temporada diferente.
David, no, decía Hernán Pereira algo muy cierto, y ya lo dijo José, que quiero reiterarlo. Mire que para que yo esté de acuerdo con Pereira, que creo que lo escuchó de
impacto. Sí, sería un milagro.
Hoy en día todo entrenamiento tiene una relación directa con lo técnico-táctico y con el balón. Hoy la parte física se hace a través de la relación del futbolista con el balón. Y eso no puede ser, no puede ser. Lo escucho, José, adelante.
Primero que todo, David, qué bueno que llegó a poner un poquito de orden al programa, qué bueno que llegó a pincharle el globo al señor Jorge Ramos. Tantos genios, no podemos estar equivocados. Qué bueno que llegó David, un líder de opinión.
No, si le salía para humo acabar, a la televisión hace un instante. David, cuando Polanco anunciaba que Raúl Jiménez va al Real Madrid, le salía humo a la televisión.
David, pero qué bueno que usted vino a ponerle punto final a esa campaña que Jorge Ramos ha venido orquestando durante los últimos días, de que el título se lo tiene que dar a Cruz Azul. Por favor, qué bueno que llegó David. Y ahora mi pregunta para David es la siguiente. Sí, usted ha hecho campaña. Usted ha hecho campaña y David, que dio los mismos argumentos que yo le di, ahora se queda calladito, ¿eh? Conmigo, se pone el rinconcito. Llegó David calladito, así me gusta. David, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su posición, David, ante la posibilidad de que se le reduzca el salario a los futbolistas de la Liga MX?
Pues yo no estaría tan preocupado por eso. Escuché por ahí al Pollo Briseño hablar de que él tiene su sueldo comprometido y de que tiene compromisos como tenemos todos los seres humanos, pero a ver, más que el futbolista, a mí me preocupa la persona que vive el día a día. Y todos venimos de países, por favor, donde la mayor parte de las personas dependen de lo que hacen en su trabajo diario para llevar la manutención a sus familias. No pueden decir de pronto, es la dificultad, no pueden decir de pronto, me quedo en cuarentena. No estoy enviando un mensaje equivocado, atención. Si las autoridades dicen que hay que quedarse en casa, lo mejor es quedarse en casa. Pero dígaselo a aquella persona que tiene que salir a la calle a buscar su sueldo para llevar alimento a su familia. Y en nuestros países realmente hay muchas personas que viven al día. Vuelvo al tema del futbolista. Esa es una decisión propia del jugador de fútbol. De llamar, sabiendo que cobra grandes sueldos, llamar a su club y decirle, señores, entendemos que pasamos por una situación complicada, que el club no está ganando dinero, que no hay entradas. Yo acepto bajar mi sueldo, bajar algún tipo de condición, dejamos a la mitad la situación, me lo van pagando a plazos. Ya depende de cada futbolista, José, en ese sentido.
Le pregunto yo a David, volviendo al tema de Cruz Azul, Jorge, Porque a mí me parece que, a ver, por un lado darle el título a Cruz Azul, yo no estoy de acuerdo, y creo que la circunstancia de Cruz Azul es muy especial, porque después de 20, de 44 torneos y más de 20 años sin título, que le dieran este, bueno, se va a prestar hasta para la burla y hasta para los memes. Pero yo decía, no terminaría siendo injusto también declararlo acéfalo, no pudiéramos pensar en que si se vuelve en mayo, se vuelve en junio, se comience a partir de una liguilla o se reinicie, porque después de todo lo que comenzaríamos es otro torneo.
Sí, estoy de acuerdo, Carolina, pero finalmente tampoco es culpa de la Federación Mexicana de Fútbol, tampoco es culpa de la Liga MX, es una situación extraordinaria en la que se ha visto afectado el mundo. Yo creo que para no cometer ningún tipo de improperio en materia deportiva, en materia futbolística, si el torneo no se puede reanudar, hay que declararlo nulo, sin un campeón, y no pasa absolutamente nada, y Cruz Azul lo va a entender.
Nos escribe alguien, y creo que aquí empiezo a entender un poco más la razón. Del Valle capaz que miente y dice, yo eso lo dije, yo no se lo escuché. Martín Fabre dice, Jorge, a Cruz Azul no se le puede dar el campeonato por una sencilla razón. En México no es campeón el que hace más puntos. En México hay liguilla y sin liguilla.
Yo
no
se
hay
lo
campeón.
Dije, Jorge, simple. Por Dios. O sea, usted toma en cuenta los comentarios de la gente. Pero yo, que le dije a su casa de ayer, me ignora.
Nunca dijo
David,
eso.
David, haga un lugar de cronómetro, por favor, David. Haga un lugar de cronómetro.
Hay que dárselo,
Estoy de acuerdo, no, es como si se tratara del Danubio, le podemos regalar el campeonato. Si fueran campeonatos mundiales, aquellos que eran Juegos Olímpicos, se los podemos dar a los uruguayos,
nadie
no pasa
nada. Regalado, David. Pero Cruz Azul fue el que hizo más puntos en la cancha. Esto
pero en
10
fechas, en 10 miserables fechas, Jorge Ramos.
Cruz Azul y se lleva
en 10 fechas, además.
No.
En esas 10 fechas.
Problema con eso.
En esas 10 fechas, Cruz Azul tuvo hasta tiempo para meterse en una crisis. Se empezó el torneo perdiendo con el Atlas en casa. Se habló del freno de la continuidad de Siboldi.
Más mérito todavía.
No, por
todavía.
Dios, por favor. Por favor. 10 fechas no alcanzan para un campeón. No. Si quieren regalar títulos, bueno, no. Regalar títulos no es así. No necesita que le regalen nada.
Y voy a esperar para que reflexiones, David. Voy a hacer una pausa.
Voy a reflexionar mucho.
Para que reflexiones.
Pero no hay que regalarle nada a Cruz Azul. Que lo gane en el campo de juego.
Pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, seguimos originando Jorge Ramos y su banda desde nuestros hogares para sus hogares, tratando de que usted se entretenga con nosotros, de que se quede en casa, que cumpla con lo que las autoridades le están indicando, que terminemos con esta pandemia. La única manera, el único control que tenemos es de no contaminarnos ni contaminar a nadie más. Por lo tanto, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Hay algunos que hacen magia, como nuestros compañeros de producción. Y usted escríbanos en @ESPN_JorgeRamos y déjenos saber cómo está pasando esta pandemia, esta cuarentena. Bueno, perdón, Hernán, ¿se siente mejor? ¿Está mejor?
Yo estoy bien. Sí, súper bien estoy.
¿Ya está bien?
Lo que pasa es que me tomé un descanso, fui un rato a la piscina.
¿Cómo se siente abajo mío? ¿Cómo se siente ahí abajo mío?
Bueno, como muchas veces usted me intenta hacer sentido ante el programa. Pero bueno, no se preocupe, que trata de pisotear siempre.
Es el lugar que le corresponde.
Nos ningunea siempre.
Es el lugar que le corresponde.
Tranquilo. No tengo problema porque en qué momento vuelvo a ascender. Vuelvo a ascender y me
pongo bueno, cállese.
Que estoy por encima. Saludos a David. Quiero saludar a David. Un gran profesional, un gran
abrazo,
periodista.
Abrazo.
Qué bueno, Hernán, qué bueno que uno se sienta.
Te mando un abrazo.
Gracias, David, lo mismo me hizo, y me alegro que esté bien, lo venía escuchando en el segmento anterior mientras iba un rato a la piscina a aprovechar a la familia, estoy en mi casa, tengo a la familia, tengo la piscina,
me tomo
un descanso.
¿Esa es la oficina? Cuando yo escuché que tiraron una cadena, ¿esa es la oficina?
Sí. El baño está cerca. No, es que está cerca el baño, por eso, exacto.
Por eso. Salude a David.
No, el saludo por ahí. Y me alegro que David nos acompañe, poder tener un periodista del nivel de uno, que uno se siente identificado, uno puede jugar, uno puede cerrar los ojos y le da el paso y se la devuelve. No como otros que realmente en el programa, bueno, pasan los años y no terminan de aprender.
Ahora, Hernán, yo creo que usted está de acuerdo conmigo en que Cruz Azul no necesita nada regalado. Es decir, no le sale 10 de por sí el fútbol mexicano es irregular. Y tú le estás dando un campeonato a un equipo que en 10 fechas ni siquiera ha conservado el liderato de principio a fin. Ha tenido sus curvas ascendentes y descendentes. Es verdad que ha mejorado mucho Cruz Azul, futbolísticamente hablando. Quizá los refuerzos no se han integrado por completo. Pero ahora, cuando regrese, que esperemos que regrese pronto el fútbol, tendrá listo a Caraglio, su centro delantero habitual, que está recuperado ya de una lesión. Es decir, todo pinta para que Cruz Azul busque el campeonato. Pero no le podemos regalar nada.
David, coincido que no hay que regalarle absolutamente nada. Lo que no estoy de acuerdo es que el campeonato hay que darlo por finalizado, es que hay que hacer lo imposible para que se complete, aunque sea en agosto, en septiembre o en el mes que fuese. Después habrá que buscar el formato de repente más reducido para jugar el torneo siguiente, para completar el semestre, el segundo semestre del año.
Son dos campeonatos afectados. De esa manera se afectan dos campeonatos.
Pero, ¿y esa línea?
Pero por lo menos vamos a tener a dos campeones. Vamos a tener a uno y a un segundo que de repente queda sin definir o queda en el aire, se le entrega un premio que tampoco ni Cruz Azul se siente bien de ganarlo de esta manera.
Bueno, a ver, terminemos con el tema Cruz Azul por ahora. David, ¿escuchaste a Elmer Polanco en lo que nos adelantaba hoy? Que ya en Inglaterra se informa que Real Madrid está siguiendo muy de cerca a Raúl Alonso Jiménez. Y nos hemos preguntado en este programa, y ahora queremos escuchar tu opinión, si Raúl Alonso debería de aprovechar que pase el tren y subirse a ir a jugar al Real Madrid, más allá del riesgo que se corre, como lo han corrido en su momento el Chicharito, ahora James Rodríguez, Gareth Bale, que Gareth Bale es por otro tema, que es por actitud más que por fútbol. Raúl Jiménez, ¿debería de tomar el riesgo e ir al Real Madrid si se concreta alguna oferta de la entidad blanca?
Jorge, yo le respondería a Jorge que nadie le puede decir no al Real Madrid, nunca. Cuando el Madrid te llama, tú tienes que decirle aquí estoy. Y me acuerdo muy bien que este comentario también llegó cuando surgió la idea de Chicharito Hernández que fuera al Real Madrid, y que muchos decían no, ¿para qué va el Madrid? Porque el Madrid es un equipo donde se juega diferente, donde él va a tener menos oportunidad. Correcto. Puede ser que haya pasado Chicharito con más pena que gloria, pero fue al Real Madrid porque el Real Madrid lo llamó. Ahora, mi opinión personal con respecto a este tema, Jorge Ramos, es que Raúl Jiménez ha hecho una gran campaña en el fútbol de Inglaterra, está identificado en Inglaterra, se ha metido entre los mejores goleadores de la liga inglesa y tiene que seguir en Inglaterra. Es decir, él puede escalar al siguiente nivel futbolístico, que significa dejar al Wolverhampton e ir a un equipo de vanguardia, a un equipo de la alta sociedad inglesa. Pero en Inglaterra, ¿para qué deja la isla? Ya tiene ahí un presente importante y ha hecho historia.
Al principio, que el Real Madrid lo llama y no puede decir que no, por eso dejaría la isla.
Está bien. Eso lo acepto. Ahora, sí. Ahora, sí, perdóneme, pero si de pronto tiene que elegir entre el Real Madrid o el Manchester United, yo creo que a él le convendría más el Manchester United. Son equipos del mismo nivel económico, de la misma trascendencia internacional, de la clase A europea. A él le convendría seguir en Europa, seguir en Inglaterra. ¿Para qué cambia de liga?
Lo que dice David no es descabellado, porque claro, pasa a un próximo nivel, pasa a un United, a un Manchester, tiene la posibilidad de meterse en partidos de, no sé, Champions League, si es que vuelve pronto, de UEFA Europa League, ya conoce a los rivales, conoce las canchas, conoce los entrenadores, sabe cómo jugarle a ciertos defensas, a ciertos porteros, y de ahí, si logra consolidarse en el Manchester United, ¿por qué no irse al Real Madrid? Es una buena opción, sí tiene las dos, pero si no le pasa un United, un Chelsea, y el Real Madrid lo está llamando, o no lo puede pensar dos veces.
Ahora, no olvidemos, Carolina, que él, cuando ha intentado jugar en un nivel mayor del juego, el único equipo donde ha triunfado es el América, en México. intentó en el Atlético de Madrid, lo que tú quieras, llegó muy joven, no logró realmente establecerse en el Atlético de Madrid. Fue al Benfica y apareció muy poco, muy poco. Su mejor momento ha sido en un equipo de media tabla hacia abajo, que de pronto se ha convertido en un protagonista de la Liga Premier como el Wolverhampton. Pero hasta ahí nada más. Eso me preocupa a mí.
¿Está el riesgo mayor de Raúl Jiménez yéndose al Real Madrid o inclusive al Manchester United en la selección mexicana? Hoy Jiménez es el mejor delantero que tiene México, al no contar con Carlos Vela. Es el mejor 9, por lo menos, podemos decir.
¿Y Chicharito?
Y si se va a un equipo que no tenga... No, yo creo que hoy Raúl está por encima de Chicharito. Aunque eso es hoy. Chicharito pronto puede volver y ser el protagonista que siempre fue. Pero hoy así está la situación. Y si pierde continuidad y está mucho en la banca y poco en la cancha, lo va a sentir la selección mexicana. Se va a perder un valor que, como está hoy, es fundamental para las pretensiones del Tata Martino, ¿no? Entonces, decíamos los otros días nosotros, Raúl Jiménez lo máximo que le puede pasar es que, bueno, que no juegue en el Real Madrid y vuelve a un equipo de la categoría del Wolverhampton, sea cual sea. Pero la selección mexicana hoy necesita muchísimo a este Raúl Alonso Jiménez, al actual, al que hace goles, al que da asistencia.
Pero también, Jorge, también el fútbol mexicano necesita ya colocar un jugador en clase A. ¿Hace cuánto que el fútbol mexicano no tiene un jugador en la clase más alta del fútbol europeo? Desde Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito tocó esa situación con sus irrupciones en el Manchester United y su paso por el Real Madrid, tocó ese nivel futbolístico, pero no hay mexicanos en los mejores equipos del mundo, no hay mexicanos en ese nivel, ¿por qué? Pregunto yo, porque no tienen...
¿Puedo hablar con David? Tiene un par de temas que quería poner sobre la mesa, ¿no? Porque ya estoy cansado de escuchar a Jorge Ramos en el programa. David,
espera un momento. El programa se sigue llamando Jorge Ramos, ¿eh? Y su banda.
Está bien, demasiado.
Usted quiere controlar un poco el programa. Pero está ahí abajo mío, ¿eh? Y ahí se va a quedar, ¿eh? ¿Qué dice ahí?
Ojo, por hacer nuestro daño, los de abajo. Tenemos también otras herramientas. Pero bueno, David, no, un tema que tanto se habló en los últimos meses, independientemente de lo que pase con el calendario por la situación que estamos atravesando con el coronavirus, el hecho que en México ahora se hable la posibilidad de ampliar la cantidad de equipos, de terminar con los descensos y ascensos, por lo menos por un prolongado tiempo, ¿cuál es la opinión de David Faitelson al respecto? ¿Qué tendría que hacer la Liga MX en este famoso tema con Liga de Ascenso, jugarla con 20, con 22? ¿Cuál es tu idea?
No, yo creo que abolir el ascenso y el descenso es ir contra la esencia competitiva del fútbol. Eso está claro. No hay que copiar otro tipo de ejemplos. Sé que ocurrió en Inglaterra en un momento dado que cerraron la liga y luego a lo mejor se establecieron o regularizaron en muchos temas económicos. Sé que sale siempre el ejemplo de Estados Unidos, pero es otra mentalidad, otra cultura para ver el deporte, para seguir el deporte. En México tiene que existir ascenso y descenso. Y tienen que entender que si el número de equipos no da para tener una liga de 20, yo entiendo muy bien las necesidades de la economía mexicana, las necesidades sobre todo de la televisión. La televisión ocupa un papel, como en cualquier parte del mundo, pero en México siempre ha tenido un papel trascendente en la administración del fútbol. La televisión necesita producto, necesita contenido. Y no quieren reducir la liga, Hernán. No la quieren reducir. Tienen que entender que la liga tiene que jugarse con menos equipos. Hay que mantener y fortalecer la división de ascenso, la segunda división. Y hay que terminar con la ilegalidad que muchos de ustedes llaman un mal necesario. La multipropiedad. Eso es una trampa.
Si se termina no hay campeonato. Si se termina no hay campeonato. No hay quien ponga plata. No hay quien ponga plata. Se quedan 10, 12 equipos. Con 10, 12 equipos hace campeonato. No hay quien ponga plata. Está más que claro eso.
Es verdad. Tienes razón. Y hay otro miedo también latente en el fútbol mexicano. Bueno, primero estamos viviendo una época política donde ya los gobiernos no meten dinero en el fútbol, cosa que yo estoy de acuerdo. Está no, bien, los gobiernos tienen bien, que estar preocupados en hacer hospitales y hacer colegios y en dedicar el dinero que pagamos de impuestos los mexicanos en otro tipo de obras, no en el fútbol para distraer a la gente. Y número dos, recuerden que México es un país todavía convulso por los temas del crimen organizado, del narcotráfico, y lo que no quieren los dirigentes del fútbol mexicano es que se meta dinero, dinero con sangre, que se meta dinero mal habido a operaciones del fútbol, que ya llegó a suceder en México, como sucedió en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Quieren alejar a esos capitales, pero lo acabamos de ver, por ejemplo, un capital serio, importante, la familia Vasquerraña, dueña de hospitales, de hoteles, uno de los grupos más de mayor poder en México, decidió, Jorge, retirarse del fútbol. Se fueron, Carolina, Hernán, se fueron del fútbol porque dijeron, no es negocio, es un hoyo sin fondo. Le metemos y nunca terminamos.
Me alegra que digas eso porque lo hemos sostenido acá. El fútbol da pérdida. ¿Sabe a quién no le da pérdida? A David Faitelson, a Elmer Polanco, a Hernán Pereira, a José del Valle, a Carlos de las Alas, a Jorge Ramos. Pero el fútbol da pérdida, el fútbol no da ganancia, el fútbol es una plataforma de promoción para otra cosa. Es una herramienta,
bueno, Jorge, un vehículo. Lo acaba de decir Infantino, Jorge. Lo acaba de decir Infantino en la entrevista de la Gaceta de los Sports el martes. Dice, cada vez que una autoridad hacendaria hurga en el fútbol de un país, se encuentra con muchas anomalías, ¿eh? Atención con eso.
Correcto.
Ver, México ha pasado también.
Me alegra
también,
que dobles... digas eso. Me alegra que digas eso porque hay mucha gente que piensa, no, tal equipo tiene plata. No, no tienen plata. La consiguen, la consiguen prestada, pero no tienen plata. Y estamos hablando no solo en México, de los grandes equipos del mundo. Viven de la mentira. Viven del hijo de la pavota. Encuentran quién les da plata. Encuentran quién les da plata. Pero no tienen plata.
Pero bueno, ustedes, yo mencionaba yo el ejemplo de la familia Vasquerraña. Mencionaba el ejemplo de la familia Vasquerraña. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal la familia Slim? La familia Slim, que fue, o Carlos Slim, que es un hombre muy reconocido en el mundo, también decidió, decidió irse del fútbol. Vía el León le compró Jesús Martínez sus acciones y se fue del fútbol. Y no ha querido volver.
No. El fútbol, desde el punto de vista negocio, no es verdad. Todo lo que brilla no es oro. David, nos tenemos que ir. Te queremos agradecer por esta
radio. Un abrazo, saludos, señores.
Imagino que, a ver, primero, me imagino que se está trabajando para que regrese Cronómetro, Picante y el resto de los programas también.
Bueno,
de una
ustedes,
manera un poco improvisada,
ustedes,
¿no?
Ya mostraron el camino. Ustedes ya mostraron el camino, Jorge Ramos y su banda, de lo que se puede hacer en esta contingencia.
Nosotros tenemos a Matei, ¿eh? Y eso nos hace conseguir, aunque ustedes tienen buenísimos también.
Tienen un Messi, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tienen un Messi maravilloso, exacto, que no es pecho frío, no, como dice Matei.
tenemos al caballo del comisario nosotros, claro.
Un abrazo, Jorge, saludos Carolina, saludos Hernán, José del Valle, a todos un gran abrazo. Y saludos a toda la gente en su casa.
David Faitelson, entonces, visitándonos hoy aquí en Jorge Ramos y su banda. Al volver vamos a leer algunas de las cosas que la gente está escribiendo. Regresamos. Esto es Jorge Ramos y su banda, desde nuestros hogares a sus hogares. Estamos de regreso. La señora Ruth Argumedo nos cuenta, nos muestra cómo pasa la cuarentena su esposo. Nos dice, así pasa mi esposo la cuarentena. No me deja ver mis novelas. Hashtag quédate en casa. Ruth, pero seguramente después que terminamos nosotros, su esposo le dedica el tiempo que usted merece. Y eso también es muy, pero muy positivo. Muchísimas gracias, Ruth, por contarnos cómo pasa su esposo. Lástima que no nos dio el nombre. A ver, algún correo más. Nos escribe también David Durán. Felicidades, señora de las Salas. Ah, no, este ya lo había leído, ¿no? Sí. No, nos escribió otro David. Gracias del Valle, Caro, Ramos, Pereira, por estar ahí al pie del cañón. Buen programa ayer, gracias. Pedro AJ. Felicidades, Jorge, por estar de regreso. Ya me hicieron reír con sus ocurrencias. Gracias desde Redwood City, en California. Ahí hay mucho michoacano, ¿eh? Allí el saludo para todos ellos y especialmente para Pedro. Señoras y señores, ahora sí, nos vamos a Turín con la alegría de que el compañero está bien. Sabiendo que él y la familia está bien, ya eso es muchísima ganancia. Pero el hombre está allí, donde tal vez esta pandemia después de China ha tenido el mayor azote, o tal vez más que en China en cuanto a la gente que ha perdido la vida. Daniel Martínez, desde Turín, en Italia, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos, ponle al país, a Estados Unidos, a Centroamérica, al Caribe, en perspectiva, ¿cuál es la realidad de lo que están viviendo en Italia?
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte. Es un verdadero gusto, un placer. Gracias. Hoy te quería agradecer tanto el saludo que me habías hecho. Tuvimos algún problema, no se escuchaba mi audio. Verdaderamente es un momento especial, también en lo anímico para todos quienes estamos aquí, porque a diario tenemos que leer un boletín que es de guerra, un boletín que habla de muertes, un boletín que habla de contagiados que siguen creciendo. Por cuarto día consecutivo el crecimiento ha bajado levemente, y esa es una señal de que quizá estar en casa, quedarse en casa, y o resto en casa es el lema aquí, está empezando a dar algunos frutos. Claro que la cuenta de los fallecidos sigue siendo muy alta. En el día de hoy han sido más de 600, aquí ahora he perdido el dato.
683 muertos.
Pero ¿sabes cuál es el dato que crea escalofrío? Porque cualquier donde uno ponga la vista no puede que tener tristeza. Es que hoy falleció otro médico, es el número 31, y hay 5.000 infectados, 5.000 contagiados que trabajan en la sanidad pública, y 31 médicos fallecidos. Es como que la gente que está en primera línea haciendo un trabajo terrible, duermen encima de los escritorios, hacen turnos verdaderamente imposibles, esa gente está pagando el precio más alto, y esto es obviamente un dolor muy fuerte que siente toda la sociedad italiana. Y por eso también el fútbol, también cualquier estamento viene tocado, y viene tocado en lo económico, Jorge, el fútbol, y se están reuniendo. Hoy hubo una reunión muy breve, ayer hubo una reunión más larga, mañana habrá una reunión probablemente definitiva, para tratar de encontrar, de ver cuál va a ser la pérdida. Primero, el cálculo, se dice que ya son seguramente 150 millones lo que va a perder el sistema calcio, y 700 millones los que perdería si no se reanudase, si definitivamente se decidiese no reanudar esta temporada. Como se ve, todo está haciendo lo posible, todas las instituciones están haciendo lo posible para tratar de que terminen las ligas. Los deportes se han detenido, las copas europeas han cambiado sus formatos, probablemente han cambiado sus fechas. Y todo esto para tratar de que continúe y se termine. Jean-Pierre Rivière es el presidente del Niza, y ha, obviamente un club francés, el que ha dicho una cosa que creo que tiene bastante sentido y al que habría que ponerle atención, Jorge, y me permito compartirlo con ustedes. Lo escribí porque dice, hay que terminar la temporada en octubre o noviembre e iniciar la sucesiva en febrero del 2021. Esto es como se hace en Sudamérica. Esto es porque el Mundial de Qatar puede permitir esta posibilidad. Claro. Si quieres claro, luego te puedo hablar de lo que sucedería en caso de prolongar este campeonato, pero voy contigo porque estamos en este nuevo formato, no quiero ser muy largo.
A ver, ya vamos a ir a esto porque me interesa muchísimo, pero quiero decirte que hoy leía un título que me sacudió de verdad. Es más, no he leído el artículo en su totalidad, pero la esposa del jugador del Atalanta, el Papu Gómez, habló de cómo está Bérgamo y cómo están las calles. Dice, desiertas, pero el crudo mensaje fue, solo se escucha el silencio y las ambulancias. Eso es Bérgamo hoy. Tú no estás muy lejos de Bérgamo, ¿no?
No lejos. Estoy en otra región que es el Piamonte, esto es en el corazón de la Lombardía, más allá de Milán, pero tengo mi familia allí, en el lago de Como tengo mi casa, está mi familia, y estamos mucho más cerca de lo que yo estoy en este momento. Estamos cada uno en lo suyo.
Y te pregunto, y discúlpame que me meto un poquito en tu vida. Tú estás en Turín, tu familia está en el lago de Como. ¿A ti te agarró la actividad profesional en Turín y ya no pudiste salir de ahí? ¿O fue una decisión de común acuerdo con la familia?
No, fue una decisión de común acuerdo con la familia. Yo tengo desde hace 10 años un departamento aquí en Turín, desde el que les estoy hablando. Tengo la casa familiar, está en el lago de Como. Allí tengo mi suegro. Con mi esposa. Mi suegro tiene 94 años y está en la faja, en el rango más peligroso, porque tiene muchas enfermedades, naturalmente, la edad. Y entonces se tomó la decisión de que él y ella estén lo más aislado posible para evitar la posibilidad del contagio. Lo decidimos muy temprano. Mi hijo está estudiando en la universidad, está en Frosinone, al sur de Roma, y mi hija, que es casada, está en Legnano, justamente al lado, en la periferia de Milán, en la parte difícil, más complicada de la epidemia. Y todos estamos, cada uno, conectados, como estamos ahora nosotros, desde nuestras casas, hablándonos, viéndonos, pero a la distancia, sin poder abrazarnos, sin poder estar juntos. Esto no es nada respecto de lo que está pasando exactamente allí en Bérgamo, y haces bien en subrayarlo. Yo he visto una foto que me dio escalofrío. Son los ataúdes en la iglesia, en una de las iglesias de Bérgamo, esperando porque lleguen los camiones para cargarlos, camiones militares, que se los llevan a otros municipios lo más cerca posible, porque ni el cementerio ni el crematorio dan abasto. Y lamentablemente,
¿qué increíble?
Y lamentablemente el fútbol tiene una injerencia en esta situación, o por lo menos es la teoría que tienen los médicos que están en el hospital más grande de Bérgamo, que es el hospital Juan 23. Allí el encargado de neumonía, el director del departamento de neumonía, contaba en una entrevista al Corriere della Sera, un periódico muy importante aquí en Italia, contaba que el partido entre Atalanta y Valencia fue una, lo llamó él, una bomba biológica, porque 40.000 personas, o 45.000 según otros cálculos, dejaron de una ciudad que tiene 100, 120.000 habitantes, Bérgamo, no más de eso, dejaron la ciudad, se fueron juntos o en tren o en buses o en automóviles a un estadio. Volvieron después de un triunfo histórico haciendo el camino juntos y festejaron hasta largas horas de la noche. Esto se transformó, dice este médico que está allí en el ojo de la tormenta, se transformó en una bomba biológica que está dando estos resultados catastróficos, altísimos en el precio de las vidas, altísimo en lo que significa esa ciudad pujante, fuerte, de gente muy valiente, muy valerosa, y que está sufriendo muchísimo. Por eso el Atalanta, que fue el último club que ha con su arquero dado positivo en el día de ayer, está viviendo una situación muy especial, porque pasa del sueño maravilloso de llegar dos resultados históricos en Champions, a tener que quedar marcada en su vida, en su piel, en su historia, con esta situación tremenda que sin culpa han tenido que afrontar y seguirán viviendo, no solo ahora, sino por muchos años.
Bueno, has sido muy gráfico en la descripción, Jorge, de lo que está pasando allí, de lo que te rodea y eso. Sí, claro.
Yo digo que eso debe tener que ver entonces porque en los clubes españoles el Valencia es uno de los más afectados. La otra vez escuchábamos que por lo menos el 35% del plantel de del Valencia estaría afectado. Tiene que ver con esto que también acaba de comentar Dani. Valencia-Atalanta se jugó y bueno, obviamente también el club español infectado. Muchos lo subestimaron y miren hasta dónde ha llegado esto.
Claro, aquello fue el 19 de febrero, aquello fue el 19 de febrero, la noche del 19 de febrero, y recién el 20 se empezó a tomar un poco de conciencia, llegaron el conteo de los primeros contagiados, 79, de allí a hoy estamos hablando de un crecimiento exponencial. En aquel momento nadie, aunque se tenía el miedo y se sabía que podía suceder aquello, no se habían tomado todavía las medidas. Desde el 9 de marzo estamos en cuarentena todos, estamos con las restricciones para movernos. Pero la situación de aquella noche del 19 de febrero estaba desparramándose por todos aquí en Italia, por sobre todo en el norte de Italia, sobre todo en la Lombardía, este virus que definitivamente ha puesto de rodillas a una sociedad que ahora tendrá que trabajar mucho para levantarse.
Sin duda. Daniel, bueno, a ver, Hernán, usted.
Sí, en el saludo, Daniel, casualmente el otro día leía por Twitter que un gran trabajo que hizo Daniel explicando todos estos detalles y lo que había acontecido supuestamente en esta bomba biológica que hace referencia en Atalanta-Valencia. Los especialistas que están manejando el tema, y esto lo relaciono con la vida cotidiana y por supuesto con el fútbol que pasa al segundo plano, pero que va de la mano, siendo optimistas, ¿que se maneja alguna fecha que volvería por lo menos Italia a la normalidad o no, o muy apresurado, muy temprano para hablar de alguna posible fecha?
Lo ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, Conte, tratando de dar un cierto marco a esta situación. Lo ha hecho en el día de ayer, incluso en el día de hoy en la Cámara de Diputados, diciendo que la emergencia se declaró hasta el 30 de junio, pero que no se espera tener todas estas restricciones que estamos viviendo hasta este momento, y sobre todo se espera que en esta semana, al máximo al inicio de la próxima, llegue el máximo del pico, a la máxima cantidad de difusión del virus, para que empiece a bajar y poder encontrar un poco de normalidad. Hasta ahora, primero se tomaron medidas restrictivas que fueron paliativas, no, cerrar las escuelas, los teatros, las canchas a puertas cerradas. Ustedes recuerdan que me tocó también cubrir para ESPN el partido a puertas cerradas entre el Inter y el Ludogorets, que fue el primer partido en esa condición. Justo pocos días después, 6 días después de lo acontecido con Atalanta-Valencia, en el mismo escenario. Allí estábamos tomando más o menos conciencia. Aquí se piensa que a través del fútbol tendría que iniciar a final de mayo. Podría iniciar a final de mayo. Muchos de los jugadores aquí ya se han ido. Jugadores importantes han viajado a sus países teniendo obviamente la prueba, el test negativo, y habiendo estado más de 14 días en aislamiento voluntario, pero muchos de ellos cuando llegan a sus países tendrán que hacer cuarentena 14 días, 15 Correcto. Días por lo menos, y luego cuando vuelvan, cuando regresen, seguramente van a tener que hacer otra cuarentena de 15 días. A eso sumémosle una pretemporada. Yo no creo que antes de la fin de mayo pueda iniciarse la actividad futbolística. Del resto de las actividades se espera que quizá a inicio de mayo ya pueda iniciar a moverse un poco la economía y el andar más o menos normal de este país.
Daniel, nos ibas a contar cuáles serían las consecuencias en caso, de acuerdo a lo que habían declarado algunos dirigentes, ¿cómo se jugaría el fútbol?
El fútbol, mañana va a haber una reunión, decía, mañana va a haber una reunión que va a ser importante. Hay polémicas que verdaderamente no se entienden, quienes quieren continuar, quienes quieren detener el campeonato ahora mismo. Todo se está haciendo para que el campeonato continúe. Pero en caso de que se pueda continuar, más allá del 30 de junio, porque el 30 de junio terminan muchos de los contratos de los jugadores, por ejemplo. Algunos tienen otro tipo de arreglos, pero el 30 de junio es una fecha clave. En el caso de que el campeonato pudiera iniciar al inicio de junio, al fin de mayo, y se pudiera llevar adelante hasta junio, más allá de junio, la Serie A ha presentado una solicitud para prorrogar la ventana del mercado hasta octubre. Y se busca un acuerdo general con las ligas europeas y con la FIFPro, que es el Sindicato Mundial de Jugadores. Pero sobre todo, Jorge, ante la pérdida de mínimo 150 y posibles 700 millones de euros en esta emergencia, el fútbol italiano, el calcio, ha pedido reencender la publicidad de betting, la publicidad de apuestas. Y eso significarían 100 millones de euros para el sistema calcio.
Bueno, te vamos a invitar para mañana o pasado para poder seguir indagando en este tema, porque lo de Europa va a ser muy complejo a nivel de las ligas y a nivel de Champions y Europa League. Creo que llegaron a un acuerdo la ECA con la UEFA y la prioridad, está claro, para los que nos cuentan otras cosas, la prioridad son las ligas locales, no es la Champions. Exacto. Ya hay un acuerdo. Tenemos a Agnelli, creo que en representación de ECA, junto con Seferín, llegaron a ese acuerdo. Nos tenemos que ir, Daniel. Te un mandamos abrazo. Un abrazo y nos reencontramos los próximos días. La pausa. Hasta y volvemos. Pronto. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a Madrid vía telefónica y con poco tiempo para que Rodrigo Fáez, a quien ya saludamos, nos plantee cuál es la situación en el equipo blanco. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo está todo por allí? ¿Qué pasa con el Real Madrid?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, un saludo a todos, que se os echa muchísimo de menos y que es una alegría que estéis otra vez de vuelta. Y lo segundo, tema del Real Madrid, pues estamos todos un poco a la espera porque el Real Madrid está muy parado porque a nivel deportivo los jugadores están entrenando en sus casas, a nivel extradeportivo los jugadores están tranquilos en sus casas y a nivel presupuestario, que es lo más importante, en el Real Madrid se está trabajando mucho, porque en el resto poco se está trabajando. Y me refiero al tema presupuestario, porque tienen que hacer muchos números, muchas cábalas y hacer malabares con varios escenarios, dependiendo si hay que devolver dinero a las televisiones tenedoras de los derechos del Real Madrid o si, por el contrario, se acaba la temporada con el número de jornadas estipuladas al principio de la misma y no hay ningún tipo de devolución de dinero. Si hay devolución de dinero, estamos en un escenario en el que el Real Madrid tendría que intentar no hacer un ERTE, como se dice en España, es decir, una reducción de salarios de la plantilla, porque ni jugadores ni arriba en la cúpula directiva, por lo menos a día de hoy, se espera una reducción salarial, pero sí a nivel de fichajes, porque para la próxima temporada, si hay que devolver muchos millones, habrá que ajustarse el cinturón. Y en cuanto a fichajes, os digo, se sigue esperando, se sigue tanteando la opción de Lautaro Martínez de cara a la próxima temporada por esa falta de gol que tiene el Real Madrid, que está lastrando de una forma muy preocupante al conjunto de Zinedine Zidane. ¿Movimientos más allá de ese? De momento pocos. Se está valorando la opción de Fabián para el centro del campo, de Van de Beek, a ver si se hace efectiva esa promesa a principio de temporada con el que se llegó al jugador del Ajax, pero de momento movimientos muy pocos hasta que no se sepa cuántas jornadas va a haber hasta la finalización de la liga y cómo se termina la misma.
Bueno, Rodrigo, queremos agradecerte. Estamos casi sin tiempo, solamente pedirte que te cuides, que te necesitamos y ya pronto tendremos solución para tenerte directamente en imagen en el programa. Nos vamos, ya tenemos a Diego Cora, se viene el Cora News aquí en Jorge Ramos y su banda. Continuamos. Cuéntenos a través del Twitter cómo está pasando esta cuarentena. Escríbanos a @ESPN_JorgeRamos y denos detalles de lo que ha descubierto estando sin poder salir desde su hogar con el hashtag Quédate en Casa, acompañándonos a nosotros. En fin, denos detalles, vamos a reírnos juntos, vamos a pasarla bien. Bueno, nosotros la pasamos bastante mal, por eso se demoró la presencia de Diego Cora en Cora News. Hablamos con los carceleros para ver de qué manera podíamos ingresar a la celda del señor Diego Cora, que nos dijo ayer él, no lo decimos nosotros, que estaba en prisión. Y, sí. Y bueno, la verdad tuvimos que meter alguna mordida al carcelero para que nos dejara llegar, ¿no? Hasta la celda en que se está encontrando el señor Diego Cora. Pero ya lo tenemos, Diego. Y hoy con camiseta de la selección peruana. No recuerdo que ayer estuviera ahí, ¿eh?
Primero, pasó? A ver.
¿La visita primero. Le llevó de regalo la camiseta?
No. Primero. Yo no dije que estaba en una cárcel, me metí en un problema tremendo. Anoche casi duermo afuera, si no fuera por el coronavirus, dormía afuera. Así que no me meta en un problema de esto. Yo no dije, para los que tenían prisión domiciliaria lo que era, pero la verdad que yo la paso bárbaro en mi casa con mi familia, con mi mujer. Fantástico, bueno, tenemos una nueva adquisición. Mañana se lo voy a mostrar. Tenemos una nueva adquisición. No, la familia diga. Se agrandó. Sí. Mañana se lo voy a mostrar.
No me diga. ¿Está siendo padre usted?
No. Tengo un cachorrito de 6 semanas que anoche no durmió en toda la noche. Así que fantástico, la pasamos.
Ah, qué lindo. Mañana lo tenemos que conocer,
Mañana lo presento. Mañana lo traigo.
¿Globito?
No, se va a llamar Kobe, pero no nada Kobe. Con el virus, Sí, Kobe se va a llamar.
Kobe. Okay, Kobe se va a llamar. Okay. ¿Y ese Kobe es con B labial o con V?
Por Kobe Bryant. Con B labial. Por Kobe Bryant, exacto.
Con B labial.
Claro.
Muy bien,
así que bueno, mañana se los voy a presentar para que la gente conozca un poco
mañana
de la casa.
Mañana lo
bueno.
Presenta en sociedad, Mañana le hace la introducción en sociedad a Kobe.
La camiseta de Perú estaba ayer ahí. Porque me escribió un oyente y me preguntó qué número tenía y todo, y está todo registrado en redes sociales. Pero ustedes no la vieron y hoy creen que me pusieron ahí el cepo y me dijeron que tenía que poner la camiseta de Perú.
La orden fue que se vea más.
Eso es otra cosa distinta. Eso es otra cosa distinta. Me dijeron, bueno, le das un plano más.
Usted está igual que Pereira con lo de Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Y hay que ceder.
Pereira aceptó la orden de entrada, la colgó ahí primer plano y
no
al lado de la gallina de River.
Exactamente, sí, Pereira. Bueno. Aquí no vamos a hacer problema, ¿no? Bueno,
mi esposa es hincha de Nacional y en mi casa no hay una sola camiseta de Nacional en esta
perfecto.
Casa.
Una sola. Ayer usted me acusó de machista porque no había ninguna camiseta de Cruz Azul. Ahora usted públicamente dice, mi esposa le va a Nacional y no hay ningún trapo de Nacional. ¿Se da cuenta el doble discurso de Jorge
Ramos?
A ver, escuchaba lo que hablaba recién Rodrigo Fáez, lo que hablaron ustedes antes con David Faitelson acerca de Raúl Alonso Jiménez. Y una situación a tener en cuenta que se viene. Ustedes saben que la Premier League trata siempre de avanzar, de ir hacia adelante en cosas que se vienen. Bueno, una de las situaciones que está analizando Premier League es que su temporada no va a terminar el 31 de junio. Si la temporada no termina el 31 de junio, hay un montón de contratos de jugadores que se vencen el 31 de junio. Entonces tienen que hacer de los equipos... Tiene que hacerle los equipos, claro, 1 de julio y 30 de junio. Tiene razón usted, perdón, Pereira. Tienen que hacer los equipos extensiones de contrato hasta que termine la temporada. Entonces, para evitar eso, ustedes saben que desde el 1 de julio hasta fines de agosto, la Premier League maneja como transferencia de ventana de pases. ¿Qué quiere hacer? y qué proyecto ha presentado a la FIFA que la ventana de pases no sea hasta fines de agosto, que la ventana de pases sea hasta el 31 de diciembre.
¿Cómo? Cuidado, todos los primeros seis meses de campeonato van a temblar los equipos que no son de la Premier.
Cuidado con este proyecto, porque si ellos están analizando una ventana de pases hasta el 31 de diciembre, significa que las ligas pueden terminar mucho más adelante que agosto, quizás. Y por eso prevén intercambiar jugadores. Sabemos que no va a haber transferencia de 100 millones de euros, de 200, que va a bajar mucho el mercado, pero sí están trabajando en un proyecto de que se estire seis meses lo que sería el libro de pases. Cuidado con eso, puede cambiar todo, porque las demás ligas se van a tener que unir a la Premier League.
En todas las ligas.
Se eso van a tener que unir, claro. Las ligas
porque si no, son vulnerables el resto de las ligas, bueno, a los dinerillos que hay por la Premier y se les llevan los mejores jugadores.
Sí, sin solo para agregar,
reforzar.
En el último mercado de verano, antes de que arrancara esta temporada, la Liga Premier cambió la fecha límite y hubo dos semanas donde los equipos de la Premier no podían comprar, pero sí podían vender, y fue una desventaja para los equipos de la Premier. Por eso lo que comenta Diego, es clave que se lo presentan a FIFA para que sea uniforme para todos. Claro, hay que estar atentos a eso. Va a cambiar todo el mercado de transferencias en Europa. Y esto no sé si va a beneficiar a los clubes sudamericanos que venden mucho a Europa, porque me parece que si bien podés vender el 31 de diciembre, reacomodar algunas cosas, pero me parece que los precios se los van a tirar cada vez más abajo en ese sentido, por la necesidad que van a tener.
Nos van a comprar por... Nos van a llevar unos fideos, unos pedazos de carne y nos van a llevar a la mejor estrella. Olvídese, van a ir... O sea,
esto es oferta
no
demanda,
van a ser de
es oferta demanda.
Sí, si no, no venda.
No, que no venda.
Está bien, pero la necesidad va a ser tremenda, Hernán, ¿eh? La necesidad de los equipos va a ser tremenda.
Pero también necesidad que algo entre también, por lo cual va a ser bueno que vendan jugadores, porque los equipos de Sudamérica necesitan tener
inyecciones económicas. Pienso siempre en que los negocios tienen que ser muy beneficiosos. Lamentablemente eso es lo que yo pienso, no es lo que piensan o pueden hacer en mi equipo, que la necesidad los tiene vendiendo jugadores, regalando jugadores, y así estamos. Si seguimos en esa, seguiremos estando así, Nada va a cambiar si sigues haciendo lo mismo,
Exacto. Dos cositas rápido antes de irme. Primero, Millonarios de Colombia, el primer equipo colombiano que recorta los salarios. Lo hace de una manera bastante inteligente o menos dolorosa para la gente. Los que tienen sueldos básicos, bajos, la gente de utilería, todo, no se le recorta el salario. A los jugadores, los que más ganan son los que más les van a recortar. A los que ganan poco, les van a recortar menos y le garantizan que si el torneo vuelve, les devuelven el dinero que les recortaron en estos momentos. Y la otra, la MLS extendió lo que es su blockout de entrenamientos hasta el próximo 3 de abril. Por lo que dijo el presidente Trump, que después de Semana Santa, el día 13, quiere reabrir la economía. Yo creo que recién el 13 de abril va a ser cuando puedan volver los equipos a entrenar y la liga arrancaría el 10 de mayo, como dijo Leonel Polanco ayer, Esa es la ventana que se maneja, 4 semanas de pretemporada para poner a todos en forma.
Muy bien. Bueno, el tiempo se nos vino encima. ¿Alguna reacción de Pereira del Valle a este tema?
Lo de la MLS es simplemente decir, me imagino que van a cortar el calendario, porque de ir a jugar en mayo quedarían...
No,
van a estirar la final a finales de diciembre.
Sí, Dan Garber dice que se van a poder jugar las 34 fechas y que sí.
Don Garber ayer dijo en Get Up, vamos a tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Él no dijo que se fuesen a jugar todos los partidos. Claro. Y mañana quiero hablar de Raúl Alonso Jiménez, porque cuando Hernán no estaba, Hernán, no sé si usted vio esa parte, aquí se me faltó el respeto, sin argumentos. Mañana espero que me den el tiempo necesario y suficiente para defenderme de los ataques sin fundamentos.
Yo solo tengo una pregunta.
Yo quiero hablar también mañana
de
Salvador.
Si usted tiene 70 millones de euros para comprar un jugador para el Real Madrid, ¿usted compra a Raúl Alonso Jiménez para el Real Madrid?
Se lo respondo mañana, en este mismo programa, en este mismo canal.
Tiene que pensarlo.
Del hexagonal de CONCACAF mañana también, porque hoy que no va a quedar espacio.
No vengan a imponer... el programa, ¿eh? Acá se sí, hace sí, lo sí, que hago, los lo temas que queremos nosotros. No,
si no, mañana me tomo otro descanso, voy a la piscina un rato, ¿eh? No.
Sí, ya, por favor. Se le pasó Pereira hablando de eso, ya en serio, por su salud. Sí, ¿se siente mejor
bien
ahora?
Sí, 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 sí.
Ah,
sí,
qué
sí.
Bueno, qué bueno. Bueno. Mañana lo quiero acá abajo, ¿eh? Lo quiero acá abajo mío mañana también.
Abajo,
¿eh?
No, no, mañana siento.
Hasta mañana. No arriba, tengan mañana temor arriba de ser felices. Buenas tardes. Buenas tardes.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.